Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una temporada más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Esta es la undécima, la duodécima temporada. Y se me ha olvidado hacer, Víctor, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos, Pep.
Lo de mirar qué serie o qué series llegaron a 12 temporadas.
Pocas, ¿eh? Pocas.
Son muchas ya, 12.
Vamos a ver. Lo voy a buscar en directo mientras tú sigues.
Real time.
Sí.
Yo voy a decir, de si no, apuntarlo como deberes para la semana que viene, porque, coño, hoy tocaba hacer programa, no podíamos ya retrasarlo más, porque la Next Gen es una realidad. Se puede reservar, o casi, pero en realidad empezaremos de verdad de la buena la semana que viene, porque nos falta Marta, que no puede estar en el programa de hoy. Sí está en el chat de Twitch, porque esto lo estamos emitiendo en directo viernes por la mañana. Lo estaréis escuchando cuando sea, porque evidentemente se publicará en todas las plataformas habituales. Y eso, es que no se nos pueden acumular más cosas ya, Víctor, porque no sé siquiera cómo hablaremos hoy de todo lo que nos toca.
Rápido y al grano, ¿no?
Hombre, sería lo ideal, pero es que está muy reciente, no podemos engañar a nadie porque está muy reciente el directo del PlayStation Showcase, que sí. Yo no definiría con las palabras directo y al grano.
Ya, ni yo describiría el PlayStation Showcase como histórico, y sin embargo...
Ya, también es verdad. Podemos ir... A ver... ¿Qué te parece si lo hacemos en orden cronológico inverso? Es decir, empezamos por la actualidad más candente, que podría ser el Nintendo Direct Mini, y de ahí para atrás, PlayStation Showcase y... filtración / anuncio de Xbox Series S, para decir que ya estamos todos.
Perfecto, perfecto. PlayStation, o sea, PlayStation Mini, iba a decir. Nintendo Direct Mini. Partner Showcase.
Correcto.
Un evento que a mí me sorprendió que anunciaran con 24 horas de antelación, cuando no habían anunciado ni con un minuto de antelación el Direct en el que anunciaron el Mario 3D All Stars y lo que iba a ser como lo que fue como la fiesta de cumpleaños de Mario un poco. Y que luego entiendo que se confirmó que... O sea, se comprendió el porqué de este anticipo por los dos Monster Hunter nuevos con los que arrancaron el Direct, el Disgaea 6, Rune Factory 5, una serie de juegos más o menos tochos, más o menos filochinacas todos. Un Direct de los de toda la vida, en realidad. O sea, si no hubiera tenido el Partners Showcase, a un juego, estaban a un juego de Nintendo de ser un Nintendo Direct normal y corriente,
ya
¿no?
Ves,
yo creo.
Ya ves. De hecho, hubo un Direct dentro del Direct, lo comentaste también, sí, en Twitter, Víctor, porque sí, sí, nos colaron un Monster Hunter Direct para hablar de esos dos nuevos, ¿sí?
Sí, sí, inmediatamente después de terminar el Partner Showcase, lo habían... digamos que el primer plato fue los dos Monster Hunter, y cuando terminaron fue como, oye, en cuanto acabe esto, ¡pam! Monster Hunter Direct. What the hell? Y ahí fueron rápido. Y la verdad es que fue un Direct picadito. Igual es que yo no esperaba absolutamente nada, porque llevamos salvando igual el del 35 aniversario de Mario, evidentemente, X Nintendo Direct Minis en concreto y Partner Showcase en concreto abominables, no se me ocurre, es la única palabra que se me ocurre, vaya. El de Shin Megami Tensei 5, por ejemplo, que mira que tenía Shin Megami Tensei 5, quiero decir que fue un buen juego con el que terminaron en ese caso. Lo estuve revisitando ayer, antes de ayer más bien, sí, y fue alucinante, ¿eh? O sea, pero muy, muy bestia, ¿eh? Que anunciaron el juego de los monigotes de la lucha libre.
Hay que ver el japonés, tío. Ese era el bueno.
Muy bestia, muy bestia. Entonces, igual es que yo tenía las esperanzas muy bajas con este, pero lo cierto es que cada juego que iba saliendo era como, hostia, pues está bien. Rune Factory 5, no lo voy a jugar jamás en la vida, pero es un juego que, digamos, por afinidad con la marca, por... expectativas dentro de un Nintendo Direct, por alcance que puede tener dentro de cierto público, lo veo, joder, pues coherente y tocho. Disgaea 6, exclusivo en Switch.
Joder.
Es un anuncio. Es el típico exclusivo hiper de nicho por el que muchos decíamos de vez en cuando, medio en broma, medio en serio, que Nintendo ganaba el Direct con sus... O sea, el E3 con sus Direct, ¿sabes? Porque anunciaban ciertos juegos que igual no son un God of War, evidentemente, ni un Gears of War, ni un Uncharted, desde luego, pero que son... mega estrellas del salón del manga, por así decirlo, ¿no? Disgaea 6 es, para mí, un exclusivo tocho, vaya. Digo para mí, personalmente, quiero decir, a mí me resulta súper atractivo y me parece fuerte. Entiendo que no es el mega exclusivo, pero está bastante bien.
Estoy mirando, Víctor, porque ya no te puedes fiar de las exclusivas. Y alguien decía en el chat, exclusivo fuera de Japón. Y es verdad que, por lo visto, en Japón sale para Peli 4, ¿eh?
¡Holy shit! Alucinante. Bueno, pues, aún así. Supongo que... Joder, es raro, ¿no, esto?
Ya, no sé.
Es raro.
A ver si es exclusivo temporal, fuera. Hay declaraciones de Miss América. Pero bueno, da igual. La cuestión es que se anunció ahí y queda asociado a Switch, ¿eh?
Sí,
y yo, que no he jugado en mi vida a un Disgaea, esa es mi valoración sobre el tráiler del 6... Voy a jugar a este y lo voy a jugar en Switch. Me gusta mucho el salto a las 3D, me gusta mucho el protagonista, el zombie este.
Funciona. Yo tenía un poco de miedo con las 3D, pero cuando las imágenes de gameplay más estándar que se ven, me gustaron bastante. Aprovechad, por cierto, la prueba esta del 5 que hay ahora.
Es verdad.
Porque en una semana, creo que dura una semana, no os va a dar tiempo ni a arañar la superficie de Disgaea 5, que es un juego hiper complejo y que tienes que dedicarle semanas y meses. Pero merece mucho la pena, es la hostia.
Sí, sí. Es lo que tú decías, Víctor, que si en un extremo están los Nintendo Direct Mini Partner Showcase y en el otro está el Direct de E3, el Disgaea lo podías poner en el Direct de E3.
Sin ningún problema, además, vaya. Igual que podías poner, en mi opinión, Ori.
Joder, también.
Ori and the Will of the Wisp, disponible... Que fue como, venga, tenemos... Un momento, tenemos uno más y ya acabamos, ¿no? ¡Pam! Disponible... ya, ¿no? Se publicó ayer. Y aprovecharon para anunciar, que a mí esto me parece bastante loco, por cierto, una Ori Collection con los dos juegos en físico. Creo que lo hace I Am 8-Bit,
sí,
me parece.
Muy
chula. 150 pavos, una edición bastante chula, la verdad. Y que va a vender como churros, yo creo. Y un poco eso, vaya. Para mí, entiendo que no es el súper... Goti, que igual mucha gente destacaría de forma intuitiva, pero yo sigo teniéndole muchas ganas. Y ayer me dio muy buena pinta Empire of Sin.
Yo no lo veo todavía.
Cutrongo, juego cutrongo, pero creo que lo que propone puede ser interesante. Es cierto que probablemente lo juegue en PC, pero bueno.
También vimos... No sé si para terminar o no, porque no hemos hablado de Monster Hunter, de hecho. Vimos el Balan Wonderworld, que ya es por los loles. ¿No?
Sí, no sé. No tengo nada que decir.
A mí me cuesta mucho tomármelo en serio este juego y no es una opción para mí no jugarlo, ¿eh? Lo voy a hacer sí o sí. Pero ya los loles le han ganado a la nostalgia, digamos. Y... Es una pena, pero bueno, uno más. En cualquier caso, lo tocho, efectivamente, lo metieron al principio.
Sí.
Monster Hunter Rise para el 26 de marzo. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin.
Eso es.
Para verano de 2021. El Rise es el tocho, el de la saga principal, si queréis. Que se diferencia... A primera vista, sorprendentemente poco de Monster Hunter World, si me preguntáis a mí, ¿no? La estética es similar, los entornos parece que serán igual de abiertos, o al revés, tendrán los mismos pocos tiempos de carga. O sea, es un Monster Hunter de 2020, de ahora. Y funciona, de hecho, lo confirmó alguien de Capcom en Twitter, con el RE Engine, con ese motor RE de los últimos Resident Evil, de Devil May Cry y compañía. Así que, joder, tiene muy buena pinta.
Sí, sí, total. ¿Este será de lanzamiento para Switch Pro?
¿Qué sé, tío?
Yo ya la doy por confirmada.
Los rumores hablaban, ¿no? De principios de 2021. Estábamos ahí a una semana de cerrar el año fiscal. No me lo contéis como predicción, que ya me he retirado de eso porque ya no entiendo la industria. Pero a mí como usuario, como jugador, consumidor, futuro comprador, me parecería lógico. Sí.
Encaja mucho, ¿no? Con el... Ya lo hicieron con Wii. Recordémoslo, el apostar por... público más hardcore, por así decirlo, con Monster Hunter 3, concretamente, sí. ¿No? Que sacaron la Wii negra y toda esa historia.
Sí, sí. Y aquí habrá que ver hasta qué punto esto también es exclusivo, ¿no? Porque es un juego que no sé si lo puedes escalar hasta la siguiente generación, supongo que sí. Pero yo creo que cualquier jugador de Monster Hunter World estaría encantado de jugar a este. Y es decir, yo creo que es evidente que Monster Hunter tiene que estar en Switch, ¿no? Porque desde el punto de vista de Capcom, en 3DS lo petaron como ninguno. Pero aquí cabemos todos, creo yo. Yo creo que el Rise puede salir para Xbox y Play. A 4 o a 5, me da igual. No sé, quiero decir, no sé cuánto pone aquí Nintendo, ¿no? Hablando en plata.
Ya, no lo sé, no lo había pensado, la verdad. Yo ya doy por supuesto que World es... Play y Xbox, y es un juego que tiene mucha vida, o que puede tener mucha vida por delante, y este supongo que no sé. Igual los esfuerzos de escalar hacia abajo que han tenido que hacer para hacer esto no les merece la pena luego escalar hacia arriba, ¿sabes?
Pero recordemos que World es el juego más vendido de la historia de Capcom, ¿eh?
No me extraña. Sí, sí. O sea, quiero decir, si un juego merece ser el más vendido de la historia de Capcom... Bueno, a mí no me molesta que sea ese.
No, a mí tampoco, pero bueno, es que podría ser casi cualquiera de Capcom. Si nos ponemos así.
Hubo una época que odié a Capcom.
Qué va, tío.
Que pensé, Capcom ha muerto. ¿Cuándo fue esta época? Todo el mundo lo sabe. Resident Evil 5, Resident Evil 6, los Planet se fue a la mierda. Subieron unos escalones con Death Rising y los Planet y tal, y se cayeron catastróficamente en muy pocos años. Bueno, y Resident Evil 5 y 6 son hasta buenos, quiero decir, ¿no? Porque tenemos el Raccoon City, por ejemplo, como ejemplo más más chungo. Ahí Capcom para mí había muerto. Era como el meme este de Friendship Ended With tal. Y ahora cada vez que veo el logo de Capcom me da un respingo, te lo juro, ¿eh?
Que sí.
Como, uff, lo que sea, dame lo que sea.
Lo mejor. Así que eso, no sé si se van a enfadar unos porque tienen un Monster Hunter los otros, o ya les va bien, al final están contentando a todo el mundo, ¿no? Que salga esto en Switch no significa que vayan a descuidar a las otras plataformas, creo.
No. Y si todo el mundo tiene un Monster Hunter bueno, yo creo, y por ejemplo, por usuarios para el online, por ponerte un ejemplo, el típico ejemplo que puede salir cuando se fragmentan jugadores, por así decirlo, en Switch sobran y en las otras también sobran, quiero decir. Así, la situación me parece win-win, en realidad.
Claro, es que mezclando ya todos los temas de este programa, incluso de esta temporada, a mí se me vaya la cabeza hacia un Monster Hunter Next Gen, pero bueno.
El Monster Hunter World le peinas un poquito y le quitas así con la lengua aquí una manchita en la mejilla y lo dejas next gen, ¿eh?
Hombre,
bastante berraco.
Un parche mínimo, tío, para subir el frame rate.
Un parchecito para el frame rate y te digo que se ve de maravilla.
Sí, sí. Y el otro, el Stories 2, que lleva ese 2 porque ya salió el Stories en 3DS y en móviles, que era ese rollo de JRPG más amable, más cartoon y menos de cazar bichos ahí a saco para hacerte la armadura y un poco más de llevarse bien con los dragones, ¿no? Un poco espíritu Charmander, como decíamos antes. ¿Qué es eso? Que yo pensé que con la fama de Monster Hunter se iba a convertir en un casi Pokémon y no vendió especialmente bien, así que me alegra que insistan en Switch porque, como todos sabréis, absolutamente todo vende en Switch. Yo creo que si de alguna forma había que darle otra oportunidad a esta saga, era en Switch, y a mí el tráiler me pareció precioso, mil ganas.
Probablemente hay, no sea el único caso que veamos de compañías especialmente japonesas llevando cosas de 3DS a Switch, en el sentido de la consola donde los desarrollos son más baratos, que hasta de Nintendo hasta ahora era 3DS, eran juegos, pues en fin, que por las capacidades mismas de la consola eran más baratos de desarrollar y vendían bien, porque 3DS también lo petó una barbaridad. Y a mí no me molestaría que en Switch, que encajan bastante bien los doble A o incluso una A raspadilla y ya, lucen bastante bien, ¿no? Y es verdad que se mueven muchísimo, ¿no? Supongo que tendrán en cuenta que los techos de ventas pueden ser más limitados, pero bueno, la Switch en ese sentido creo que es una pequeña mina de oro para muchos desarrolladores.
Sí, sí. Sobre todo en Japón, por las ventas, ¿eh? Sigue, no sé si agotándose, pero desde luego vendiéndose como churros. Dejamos aquí lo del Direct Mini.
¿Sí?
Habrá más Partner Showcase antes de que acabe el año, ¿eh? Dijeron. Lo que no sé yo es si habrá algún Direct normal antes de que acabe el año, ¿eh?
A mí me da la sensación de que no, francamente. No, bueno, creo que los Direct los van a intentar tematizar.
Ya.
Como han hecho hasta ahora. Quiero decir, ¿no? Llevan todo el año haciéndolo, ¿no?
Pero si hacen un Direct, ¿qué te voy a decir yo? En febrero, ya sabemos lo que toca, ¿no?
¿El qué?
Bueno, yo qué sé.
Bayonetta 3.
Bueno. Y Metroid Prime 4, vaya. Mínimo. No sé, a ver.
Me he puesto nervioso y todo de pensarlo.
Están los Game Awards antes, no nos precipitemos.
A ver.
PlayStation Showcase, que lo tenemos también más o menos fresco. De hecho, yo lo tengo demasiado fresco, te diría, porque
debo decir que en el chat hay mucha gente preocupada por tu estado ahora mismo.
Yo estoy bien, o sea, me dispongo a hablar por tercera vez del PlayStation Showcase, así que voy a intentar hacerlo un poco distinto. Pero se iba a decir que Jim Ryan me lanzó una maldición y cuando dijo 3,99, desde ese momento, cada día que ha pasado, me ha tocado hablar de PlayStation Showcase. No sé si mañana lo volveré a hacer yo solo, aquí en casa, dando vueltas.
En el váter, no sentado.
Claro, o ya romperé la maldición. Pero es que es verdad, ¿qué queréis que os diga? No me gustó nada. Y hoy estoy más calmado porque, evidentemente, ha pasado más tiempo y ha ido quedando claro a medida que se agotaban las reservas y que se disparaban las reventas en eBay y toda la pesca. Ha ido quedando claro que el efecto o el posible daño de este PlayStation Showcase ha sido muy limitado, ¿eh? Es decir, lo que iba a vender PlayStation 5, mucho, lo seguirá vendiendo a pesar de los tropiezos, yo creo que evidentes, de esa noche del miércoles. Además de eso, los juegos tropiezos, seguramente serán muy buenos, quiero decir.
Perdona que te interrumpa, Pep, pero tropiezos en más casos de los que
muchísimo,
yo me esperaba, literales. Quiero decir, no tropiezos de este juego no nos ha gustado o nos parece un error que esté el Fortnite, sino errores humanos reconocidos por la propia Sony.
Claro.
Y que empañaron, sí, sí, la comunicación de una manera acojonante.
Sí, sí. Y eso, Demon's Souls probablemente estará muy bien. Eso lo diremos cuando lo hayamos probado y toque analizarlo. Hoy toca hablar, o estos días toca hablar, del evento. Y mi opinión, un evento es algo que tiene un mensaje y que busca un efecto con la comunicación. No, lo digo para separar o distinguir un evento de un canal de YouTube, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre subir 6 trailers o hacer un evento? Pues coño, el cómo le das un empaque y le das un discurso a todo eso. Y ahí es donde tengo yo los problemas con el PlayStation Showcase. Faltaría más. ¿Por qué? Vamos primero con la parte informativa. Sirvió, por supuesto, y para eso estaba más que nada, para confirmar el precio y la fecha de la consola. O las consolas. PlayStation 5 Digital Edition, 399 euros o dólares. PlayStation 5 con lector de Blu-ray, 500 pavos, de nuevo, euros o dólares. Saldrá el 12 de noviembre en algunos mercados, Estados Unidos, Canadá, Japón, México también, Australia y Nueva Zelanda.
Y Corea del Sur.
Y Corea del Sur, bien por ellos. Y después, el 19 de noviembre, en Europa y en otros países de América Latina, ¿no? A mí ya me parece raro. O sea, lo hablamos ayer con el Puy. Y lo dijimos también en el directo, ¿eh? Sabe mal no poder hablar del precio porque no hay sorpresas ahí, ¿no? Todos más o menos esperábamos esto. Todos los que teníamos claro que queríamos comprar una PlayStation 5 habíamos apartado, de forma real o imaginaria, 500 euros, ¿no? Creo yo.
Sí, total, total.
Con lo cual...
No, llevamos meses, de hecho, haciendo cábalas de cómo tener las consolas, ¿no? Lo hablamos, tú, Marta y yo lo hablamos a menudo, ¿no? Para... O sea, es un tema que ya lo tenemos controladísimo. Llevamos meses atándolo, vaya.
Sí, sí. Y que, ojo, que fuera lo esperado, yo creo que es bueno, porque cuando hacíamos esas estimaciones, coño, estábamos contentos con ese precio. A mí me parece muy buen precio, ¿eh? En ambos sí, casos, sí. En la versión digital y la versión con lector. Así que guay, guay, bien. No se tiraron cohetes, pero tampoco se cayó nadie al suelo. Guay. Lo de la fecha ya me molesta un poco más, porque creo que es difícil de explicar esta semana de diferencia, sobre todo por ser una semana. ¿Qué es eso? Es solo una semana, sí, no vamos a llorar mucho por esto. Pero entonces, ¿qué? ¿Era tan difícil juntarlo? Sony nunca ha lanzado una consola al mismo tiempo en todo el mundo. Y es verdad que antes era más comprensible como usuario, porque también los juegos llegaban tarde a algunos sitios, ¿no? Pero ahora... El mercado es mucho más global. Y no sé, lo del coronavirus es verdad que lo complica todo, pero si es complicado, pues júntalos el 19 de noviembre, ¿no? Se pierde Call of Duty, supongo que lo hacen sobre todo por eso, pero no sé.
Por Call of Duty no, en Estados Unidos.
Claro, no me vais a convencer de que tiene sentido que nos hagan esperar una semana. De hecho, me cabrea un poco.
A mí cabrearme no me cabrea. Vamos a recordar, para que quede registrado aquí, porque me parece curioso, que Play 4 salió con una semana de diferencia en X mercados y con 3 o 4 meses de diferencia en Japón. O sea, en Japón salió en febrero de 2014 y en el resto de mercados había salido... En octubre, noviembre de 2013. O sea, hubo una diferencia bestia. Y en Japón, que es el detalle que a mí me parece
sí.
Curioso. En este caso...
Supongo que tampoco tenían un catálogo especialmente atractivo para ellos, pero bueno.
Ahora tampoco...
El Demons, tío.
El Demons, ya. A mí no me cabrea, sinceramente. Simplemente he decidido no buscarle una explicación y ya. Porque no, porque es el típico tema que si preguntas por qué ocurre eso, cualquier respuesta no te va a valer, ¿no? Porque si te dicen, no, mira, es que ha habido problemas en la cadena de producción y hemos podido ajustar estas dos fechas y ya, o lo hacemos por motivos estratégicos, o mira, es que hemos metido push en Estados Unidos, Canadá, ta, 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 por el duty, que es crucial y tal. Cualquier explicación que te den va a sonar a bullshit, para ti, en concreto, claro, y para mí, como usuarios, ¿no?
Sobre todo porque Microsoft sí hace un lanzamiento mucho más global el 10 de noviembre.
Por ejemplo, claro. Entonces eso, no sé, simplemente, pues bueno, lo he ignorado y habrá que esperar... La semana del 12 al 19, pues estaremos viendo YouTube mucho y ya. Yo estaré jugando a muchas cosas en Xbox Series X.
Bueno, fíjate, si no nos iría bien...
Que la espera es buena.
Esa semana para despejar el 20 de noviembre, en este caso, y jugar al Hyrule Warriors 2.
Hostia, es verdad. Ahí las consolas nuevas a coger polvo.
Claro, fíjate la semana esa, Víctor, esa primera semana, para darle fuerte a Demon's Souls y no tener que elegir entre Demons y Cyberpunk, ¿eh?
Hostia, ya. Cuidado. Ya. Ciber... Tocho también, en realidad, lanzar una consola con Cyberpunk. Está bien.
Sí, sí.
Está bien. Poder marcarte el juego de lanzamiento Cyberpunk 2077, por mucho que tengan... Porque el acuerdo promocional lo tienen más bien con Xbox, ¿no? En sí. Este caso. Está bien. O sea, que... por intentar animarte, mi objetivo en la vida ahora mismo, sabes que es... darte esperanzas.
Yo estoy animado, ¿eh?
Pues entonces, pues ya no tengo objetivo. Me has dejado sin objetivo. Ahora me tienes que animar tú a mí.
Bueno, no, mantenerme animado. O sea,
mantenerte animado, vale.
Es solo el principio esto.
Es un objetivo... yo pensaba que eras un adulto al que yo tenía que animar, pero ahora veo que eres un bebé al que tengo que mantener constantemente animado, ¿no?
Correcto.
La cosa es que, de lanzamiento, joder, vamos a tener, tanto en una consola como en la otra, 4, 5, 6 juegos grandes, incontestables, triples A's. Quiero decir, no te voy a intentar colar aquí... un indie que sale justo esa semana y que a mí me gusta. No. Juegos tochos, ¿no? Tus Far Cry, tus Assassin's Creed, tus Call of Duty, aparte tus Demon's Souls, tus Gears Tactics, tus Cyberpunks, la hostia.
Sí, sí.
Todos esos juegos van a estar ahí. Tanto en una como en la otra, y ahora si quieres matizo un poco esto, tanto en una como en la otra, en cuanto llegues a tu puta casa... la vas a conectar en tu screen, en tu pantalla, y vas a poder jugar al Black, en el caso de Xbox Series X, y a Infamous Second Son, en el caso de PlayStation 5. Entre muchos otros, porque el otro gran anuncio, uno de los grandes anuncios de lo de Play 5, fue la PlayStation Plus Collection, esta, que son como grandes éxitos de PlayStation 4, algo así como los Platinum de PlayStation de toda la vida, que dentro de la suscripción de PlayStation Plus te permiten descargarlos y jugarlos en Play 5, y están Infamous Second Son. Me quito el sombrero ante la gente que le gusta de forma honesta, vaya, pero aparte está Bloodborne, está Horizon, está Detroit, hay un montón de juegos, quiero decir.
¿Horizon está?
Horizon está, creo, ¿eh? Me parece que salía en el vídeo.
Debería, pero no lo recuerdo. Pero,
bueno,
pero
si no está Horizon...
casi todos, ¿eh? God of War, claro. The Last Guardian, Uncharted 4...
Fiesta. Si no está Horizon, desde luego hay muchísimos más, ¿vale?
Sí, 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 sí.
Y en el caso de Xbox, pues bueno, el Game Pass no hace falta decirlo, pero es el, digamos, la piedra roseta de la comunicación de Microsoft, y es lo que es, ¿no? La idea es, te compras la Xbox y en cuanto llegues a casa tienes... no 100, sino casi 200 juegos, porque encima tienes todos los de Electronic Arts. Correcto, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo personalmente he estado meditando estos días, porque lo veía muy negro, me veía jugando al puto Sackboy Adventures, lo siento, por el Sackboy Adventures, que seguro que es muy bueno y que tengo ganas de jugarlo, ¿eh? Realmente.
Lo hace sumo, ¿eh? Va a ser bueno, ¿eh?
¿Lo hace sumo?
Yes.
GOTY 2020. Pero aún así no es el tipo de juego que yo quiero jugar en una consola nueva cuando me la compro, quiero decir.
Ya, está claro.
Killzone Shadowfall no es el tipo de juego que yo quiero... Si tengo que elegir tres carátulas de juegos para que estén en mi lápida cuando yo muera, Killzone Shadowfall no va a ser uno de ellos. Pero lo jugué con una ansia alucinante cuando salió, porque era el juegote de los graficotes, de ver lo que hace la Play 4 y tal y cual, ¿no?
Sí, sí.
Y esos juegos van a estar en las dos consolas. Eso es lo que a mí me tranquiliza. Creo que la situación es buena, quiero decir, es positiva. Creo que tiene muchísimos matices y muchísimos peros, y se le pueden poner muchos asteriscos, y que no es para todo el mundo, y que probablemente la opción de hacerse pecero pues esté ahí, y mucha peña se lo esté planteando, quiero decir. Pero quienes queremos, como es mi caso de hecho, las consolas y jugar en consola y jugar a X juegos de estas y en estas consolas, tenemos una situación fenomenal, ¿eh?
Sí, sí.
Creo que no van a quedarse en desuso por falta de juegos. En ningún caso, quiero decir, para nadie. Para los que quieran juegos de un tipo o de otro, o de un género o de otro, o de un estudio o de otro, creo que va a haber catálogo para todo el mundo. Y a mí eso me parece positivo.
Está claro. Yo creo que ni siquiera planteándolo en términos de cómo va a ser el estreno de la nueva generación, porque ahí nos podemos perder con las batallitas, yo creo que lo que es evidente es que entre unas cosas y otras, el final de año a nivel videojueguista va a ser apoteósico. O sea, si no hay retrasos de esos que duelen de última hora, deberíamos estar jugando a muchas cosas muy buenas desde casi ya mismo. Estoy de acuerdo.
Y muy esperadas. O sea,
sí.
Arrancar una generación con un Cyberpunk, por ejemplo, 2077, es un puto sueño hecho realidad, ¿sabes? Que normalmente sí, nos comemos...
Ya, tío.
Bueno, normalmente lo que estamos haciendo, lo que hacemos al inicio de la generación es rascar el fondo del barril de una manera lamentable,
¿eh? Sí.
Que te recuerdo cuando estábamos jugando al puto Warframe, cuando Warframe era malo. No el Warframe de ahora,
es verdad,
sino el Warframe malo. Que hubo una época en la que el Warframe era una puta castaña de juego y estábamos todos ahí como asquerosos porque no había nada más, básicamente.
Está claro.
Bueno, entonces, joder.
Mirabas al otro lado y estaba el Rise, ¿sabes?
Ah, claro, hostia. Yo estoy encantado, vaya. Yo tengo unas ganas que...
Sí. Debería ser un buen inicio de generación. Sobre eso, y para terminar este paréntesis de la información objetiva, voy a leerte, Víctor, dos veces el catálogo de lanzamiento de PlayStation 5, digamos, por parte de Sony, ¿eh? La propuesta first party. Astro's Playroom, que viene instalado en la consola. Demon's Souls, Destruction All-Stars, Marvel's Spider-Man, Miles Morales, lo mismo pero Ultimate Edition, y Sackboy, A Big Adventure. Repito y experimento, participad en vuestras casas, a ver si notáis alguna diferencia. Astro's Playroom, preinstalado en PlayStation 5. Demon's Souls, 79,99€. Destruction All-Stars, 79,99€. Marvel's Spider-Man, Miles Morales, 59,99€, también disponible en PlayStation 4. Sackboy, A Big Adventure, 69,99€, también disponible en PlayStation 4.
Te ha faltado la Ultimate Edition del Morales.
Ya, pero es que eso se comenta aparte, porque hay más cosas que decir.
Vale.
Lo comentamos con el bloque Morales.
Comentarios.
¿Habéis encontrado la diferencia o no?
Yo creo que sí, pero recurro a la mente colmena para que me ayuden, porque no estoy seguro de... No estoy seguro si ha estado en la pronunciación de Miles Morales, si ha sido de otra manera, o si ha habido otra diferencia un poco más crucial.
Es que... Flashbacks de Vietnam, ¿eh? Estamos haciendo el esfuerzo para que esto no sea un déjà vu, para no repetir exactamente lo mismo que en el directo del PlayStation Showcase, pero ponernos en nuestro lugar, y muchos supongo que estabais ahí viendo el directo, así que lo sabéis, ¿eh? Está en YouTube ya, por cierto. Acabó el evento, Víctor, y estábamos sacando unas conclusiones, y de repente empezaron a llegar torpedos a nuestra línea de flotación.
No sé si habéis visto la serie Dinosaurios.
Sí.
Una serie que va sobre una familia de dinosaurios, ¿no? El padre trabaja en la construcción, tal. Es como, bueno, son dinosaurios vestidos de humanos, ¿no? En el último capítulo de esa serie, como dicen, aunque las Sagradas Escrituras no digan lo mismo, que ocurrió en la vida real, ahí empiezan a caer bombazos del cielo y se extinguen todos. Fue un poco la misma situación, ¿no? Estábamos tan tranquilos, ¿no? Yo había puesto jazz para ambientar y de pronto nos empezaron a llover hostias, básicamente.
Sí. Que si el Horizon Forbidden West sale en Play 4, ¿cómo? A ver, déjame abrir la pestaña porque no me lo acabo de creer. Pero sí. Que el Demon's Souls sale en PC, ¿qué hablas? En Xbox también, al final no. Hablaremos también de eso, ¿eh? Ese era el error humano que citábamos antes.
Incluso Final Fantasy XVI ahora están diciendo que igual no sale en PC tampoco.
Sí va a salir en PC.
Capcom. Square Enix ha dicho que bueno, qué tal.
Dijo lo mismo con Final Fantasy VII Remake y todo el mundo espera para marzo.
Fíjate, creo que ya.
Pero bueno. O sea, si lo reconoció Sony, da igual lo que diga Square Enix. Pero bueno, da igual. El final del combo, el finisher, fue esto... De los 80, pavos. Que yo no lo vi venir, la verdad. Porque mortal, sí estaba... Mortal. Estaba mentalizado para esa idea que llevamos tiempo comentando, ¿eh? De la subida de precio. Y, hostia, te la cuela Take-Two, te la cuela Activision. Y dice, bueno, de estos me los esperaba. Pero de Sony, la verdad es que no. Y no necesariamente porque Sony tenga que ser más buena que Activision o Take-Two, ¿eh? Todos. Todos quieren subir el precio de los juegos y por eso, entre otras cosas, llevan un tiempo metiéndonos la idea con el gota a gota del cuádruple A. Nosotros nos suda los cojones si es más caro de producir. La idea del cuádruple A era para acabar diciendo o justificando que sea más caro. Pero es que tradicionalmente se ha hecho eso de que los juegos first party son más baratos. Porque o no pagas royalties o te los pagas a ti mismo, ¿no? Con lo cual, digamos, una third party gana menos dinero por juego que una first party. Y lo guay muchas veces era compensar esa diferencia, ¿no? O asumir esa diferencia por parte del fabricante de la consola. Y aquí parece que no es así. Y con la subida a 80 euros, pues también sube el precio reducido, ¿no? El Morales. Llevan mucho tiempo diciéndonos que será cortito, que será como el legado perdido. Coño, pues que el legado perdido costaba 40 euros, no 60. Y a mí me pica, o sea... De siempre hemos dicho eso de que nos sabe mal valorar los juegos por el precio, ¿no? Porque va cambiando, veremos qué hacen las tiendas, veremos cómo de habituales son las rebajas a partir de ahora en la PlayStation Store. Si me tengo que gastar 80 pepinos en el God of War, pues ¿qué quieres que te diga? Soy así de flojo, me los voy a gastar. Pero decirlo en voz alta todavía me pica.
80 euros. 80 euros, ¿eh?
Es que,
joder.
A ver, es que nos faltan cosas por saber, ¿eh? Esto del Smart Delivery o la actualización gratuita en el caso de PlayStation. Claro, el Far Cry, a mí me pueden decir que en Play 5 costará 80 pavos, pero es que yo puedo comprar ya el de Play 4 en la tienda y vale 70 y se actualiza. Con lo cual, cuando se acabe el periodo de lo intergeneracional, aprovecharán todos para subir los precios, los que quedaran por hacerlo. Yo supongo que sí. Pero, insisto, en ese momento, lo que decía Víctor, en mitad de la noche cayó como un meteorito. Y después del precio de la consola, si queréis, después del titular, lo que más comentó la gente esa noche, evidentemente, fue el precio de los juegos.
Y fue tanto por un... A mí me gusta mucho tomarle el pulso a la actualidad, por así decirlo. Buscando en Twitter palabras, quiero decir, por ejemplo, después de lo de PlayStation 5, pues busqué PlayStation 5 precio, PlayStation 5 79,99, PlayStation 5 tal, no, fui viendo a ver qué dice la peña, ¿no? Igual que lo hago con cuando el Game Pass, pues me gusta buscar Game Pass en Twitter y ver qué se comenta en general. Y en el caso del precio de los juegos, yo me esperaba que la gente más sonier, los defensores más acérrimos de la marca PlayStation, encontraran formas de justificarlo, y ni eso.
No.
Nadie. Quiere decir que es una... Que lo que dices tú, efectivamente, del cuádruple A, de que los costes de desarrollo suben, de que hacer juegos es más caro ahora que nunca, de que los juegos son baratos, ¿no? Son X mensajes que han ido lanzando, llevan muchos años lanzándolos, ¿eh? Pero que últimamente, con más insistencia, entiendo que para preparar este tipo de movimientos, no calan. No calan, y yo creo que es porque hay una diferencia de entre lo directo que es el movimiento de subir los juegos a 80 euros y la opacidad absoluta que nosotros vemos como, en nuestro caso, como comentaristas de la actualidad del videojuego, y en el caso de nuestro también y de mucha gente, como jugadores simplemente o compradores del producto, ¿no? En realidad, porque es guay, ¿no? Quiero decir, los juegos efectivamente son más caros de hacer que nunca, pero por ejemplo... El otro día alguien lo ponía como ejemplo, el GTA V. El GTA V es el GTA más caro de haberse desarrollado de la historia, ¿no? Hay fact, hay, son, hay cifras. El presupuesto de marketing fue superior al presupuesto de desarrollo del juego.
¿Sí o no?
Una cosa muy bestia. Y el día 1 generaron el doble de dinero de lo que se habían gastado entre desarrollo y marketing. El día 1. Imagínate ahora, después de... No sé ni cuándo salió el GTA V. El GTA V salió en la puta Play 3. Claro. Recordemos esto.
Salió en 2013.
Hace muchísimo tiempo. No, no sé cuánto... No es el caso con todos los juegos, ¿eh? No sé cuánto habrá generado GTA V ahora, después de estar mes a mes, todos los meses del año, entre los 10 juegos más vendidos en casi todo el mundo. Bestia, ¿eh? No es el caso de todos los juegos, insisto, pero sí es el caso de la gran mayoría de juegos, me juego el cuello, que distribuye y produce Sony, que distribuye y produce Ubisoft, que distribuye y produce Electronic Arts, que distribuye y produce Take-Two, etcétera, etcétera. Activision, todas las grandes, creo que ese es el caso. Que generalmente calculan bien y son juegos que venden muchísimo y que incluso cuando son un éxito, pueden considerarlo fracaso, como y creo que no es baladí mencionarlo ahora, vaya, Square Enix con Tomb Raider. Un juego que triplicó o cuadruplicó el dinero que había costado y aún así fue considerado un fracaso. Entonces, chungo. Creo que hay una falta de transparencia a la hora de comunicar este tipo de cambios. Bueno, en el caso de Sony no ha habido ningún tipo de explicación, en realidad, ¿no? Ha sido como, mira... Y aparte, ha sido como, mira, $70. Si tú buscas en Google $70 to euros, no te sale €80. Voy a hacer la prueba.
Ya, bueno, para ahí están los impuestos. Ahí no... Me cuesta meterme porque a los americanos también les suben el precio, ¿eh?
Y el vale, guay, pero ¿y la consola por qué se hace la...?
Ya, bueno, pero aquí los americanos pagan los impuestos aparte, o sea, no se incluyen en este precio que anuncian las empresas. No sé, yo creo que es una cuestión de confianza al final, y uno de los grandes problemas que creo yo tienen las compañías de videojuegos, todas, es que no nos las creemos. ¿Sabes?
Tiene una falta de credibilidad total.
Nos burlamos de Strauss-Zelnick, pero ¿qué credibilidad extra tiene Jim Ryan? Si dijo hace 2 días que lo intergeneracional era un lastre para la innovación y ahora te saca el Horizon Forbidden West para Play 4. Si dijo que lo tenían todo controlado y que el objetivo era hacer un lanzamiento global y nos hace esperar una semana, que ya lo sé, es poquito una semana. Pero hoy había un artículo, o sea, a mí me... Vuelvo a la valoración del evento. Y perdón que nos dispersemos, pero es casi imposible ordenar estas cosas porque todo se conecta con todo, ¿no? Leía esta mañana un artículo en Eurogamer que hablaba de promesas rotas o incumplidas y de erosión en la confianza. Y es que es tal cual. Es que el PlayStation Showcase fue el Xbox Game Showcase de Sony. Creó confusión. Hubo baile de plataformas injustificable. Se desdijo el discurso que venían comentando hasta entonces. Que en este caso se cruzan, ¿no? Microsoft hablaba de no separar generaciones y las separó, ¿de qué manera? Y Microsoft, Sony, hablaba de separarlas y ahora las desdibuja. Entonces, igual de catastrófico a nivel comunicativo una cosa que la otra. Entonces, eso no genera confianza. Entonces, cuando me vienen a contar por qué tengo que pagar 20 euros más de lo que esperaría por un juego, pues no me lo creo. Es que no me creo nada. Cuando me dicen que no, que lo del Demon's Souls fue un error, que el mensajito del PC se coló por un error humano, me lo tengo que creer porque tampoco puedo ir mal pensando las 24 horas al día. Pero me lo creo, yo, lo justo, ¿eh?
Yo en ese caso me lo creo. En ese caso me lo creo porque, de hecho, cuando lo estábamos comentando en directo, este fue uno de los meteoritos que cayó. Y fui rápidamente a mirar el mensajito, ¿no? Y pone lo de que estará disponible más adelante, ¿no? O sea, que en otras consolas no estará disponible hasta más adelante. Que, o sea, es un mensaje muy confuso que habla de otras consolas explícitamente y que sí que puede ser un error. Personalmente, creo que es un error demasiado tocho como para que nadie lo cazara antes del showcase, ¿no? Creo yo, pero sí, bueno. Sí. Y lo que dices es cierto, evidentemente. Cuanto el problema de ser transparente, ¿no? Y de comunicarse con el, con los usuarios y con los fans, que se lo pregunten a Sean Murray, es que todo queda registrado y que luego te van a pedir explicaciones de todo. ¿Qué pasa? Ahora le estamos pidiendo explicaciones a Jim Ryan por el lanzamiento mundial, por las generaciones, por no sé qué, no sé cuál. ¿Qué consecuencia tiene esto? La consecuencia no es que sean más transparentes o que intenten ajustar mucho más las expectativas de la gente o que intenten ser más realistas con sus proyecciones o lo que sea. La consecuencia es que se callen la puta boca y que sean aún más opacos,
sí, sí, y
aún más crípticos, sí, sí, y aún más bullshit. Y que el siguiente comunicado de por qué suben 20 euros tengamos que traducirlo al castellano entre cuatro personas. Porque usen eufemismos de eufemismos de eufemismos. ¿Sabes? Como ocurre muchas veces. Joder, hay notas de prensa que son... Por no salir de Sony, vaya. En el informe fiscal donde decían lo de que... iban a intentar ampliar el público de PlayStation básicamente lanzando los juegos en PC, vaya. El parrafito en el que dice eso, yo lo he resumido en 10 palabras, ¿no? Es como, vamos a intentar vender más juegos marca PlayStation vendiéndolos en PC. Eso era un parrafito de 150 palabras, 200 palabras, absolutamente incomprensible. Jeroglíficos. Y eso es lo que se consigue con este tipo de cosas. ¿Qué pasa? Que se está empantanando la situación de una manera que lo más razonable, creo yo, es no confiar.
Es que es
en esta gente. Y evidentemente mucha peña está ahora sospechando, porque dirán, ok, me van a cobrar 80 pepinos y yo voy a llegar a mi puta casa, voy a tener que pagar 20 euros más por el puto pase de batalla, voy a tener que pagar 5 euros más por el skin de Juan y medio para la AK-47, voy a tener que pagar...
Ojalá.
Voy a tener que pagar 15 euros más por el DLC que incluye 3 armas, un silenciador y 3 misiones para la campaña, etcétera, etcétera. Y dudo, sinceramente, que quieran prescindir de todo eso. Yo lo que creo es que cuando vean que las ventas que pierden poniendo los juegos 80 euros se compensan con creces con las que se mantienen y se compensan aún más con creces con las compras recurrentes, etcétera, etcétera, pues ya está, van a decir, decisión correcta. Tomamos una decisión buena.
Que no aprenden porque no lo necesitan. Y porque es así de dramático.
La cosa es que sí aprenden. Claro que aprenden. No, es que aprenden, no aprenden. Sí, aprenden que está bien hecho.
Ah, bueno, aprenden.
No, aprenden. Claro. Si el perro se come una mierda y le aplaudes, pues va a comer más mierda. Si la das con un periódico en el morro, pues dirá, la siguiente me la pienso, ¿sabes?
Pero por eso, que yo creo que es peligroso lo de pasar de página muy deprisa diciendo que se han agotado las reservas de PlayStation 5. Pues claro que se han agotado, claro que va a vender PlayStation 5. Era, o sea, podía haber salido Jim Ryan a insultar a nuestras santas madres y a la mañana siguiente saldríamos, sí, a, sí, reservar la PlayStation 5, evidentemente.
Sale una, no vale, saca una foto tuya, personalmente, Pep, y te tira una diana y se te mea en la foto. Y mientras está haciendo eso en el streaming, tú estás en la página de Game mirando dónde se puede reservar la PlayStation 5.
Sí, que ya lo sabemos, eso no es la noticia. Pero el tema es que el hecho de que se uno pase de cuestionar el trabajo hecho en ese momento porque se recogen frutos, es decir... Insisto, me estoy liando. El que se reserve muchas PlayStation no significa que el evento fuera bueno. Y no, si no. Nos ponemos a decir que el evento fue malo, insisto, creo que lo fue, para mí hay una serie de pruebas incuestionables, como el hecho de que, después de anunciar precio y fecha, lo más importante que sacamos, no de ese evento, pero sí de esa noche, fue que Demon's Souls, no lo sabíamos, era un juego de lanzamiento. Y eso, si solo veías el directo de Sony, no lo sabías.
No lo sabías.
No se anunció la fecha en ese directo.
No, no. Eso, mira, retomando y por darle un poco de empaque a toda esta sección. Al principio estabas diciendo lo del ¿qué significa ser un evento? Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno de los problemas de todas las mierdas, hablando en plata, que hemos visto este verano, es que no ha habido ningún evento. Porque efectivamente, un evento tiene una narrativa, tiene un mensaje, tiene un porqué. Los juegos tienen que ir en un orden. Sony, precisamente Sony, eran los maestros del evento, ¿no? Los últimos E3 los habían convertido prácticamente en experiencias intersensoriales que te guiaban por una serie de emociones, ¿no? A través de sus juegos. Eran la hostia. Eso es un evento.
El evento de junio estuvo súper bien.
Personalmente, creo que todo lo que ha hecho Microsoft tiene más de evento visto en común, en el sentido de que va llevando todos los ánimos y todas las expectativas hacia un punto muy, 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 muy concreto, que es el todos jugamos, el no hay un precio de entrada, el vamos a ser el Netflix de los videojuegos, básicamente, ¿no? Y han ido, pues, poco a poco, ¿no?, remando hacia esa dirección, y creo que estamos todos ya en el tubito del embudo. Ya sabemos cuál es el mensaje de Xbox, y es ese, y te puede gustar o no, pero es el que hay, y se entiende. Quiero decir que tienen un mensaje claro. Y efectivamente, lo de Sony del otro día fue un sin Dios. Total. Un sin Dios total. Hasta el punto de que parecía un pre-show. Fue un pre-show para anunciar los 30 segundos del precio y la fecha. ¿No? No tenía esa sensación de... un vídeo de este estilo es lo que ponían en el E3 entre juegos grandes. ¿Sabes? Mientras la gente se estaba moviendo del escenario Tsushima al escenario de Last of Us 2, ponían este picadito con el Duty, con tal, con no sé qué, ¿no?
No, o sea, los juegos eran grandes, casi todos.
Sí, y en el picadito que ponían en el E3 también eran juegos grandes, ¿eh? Te estoy hablando de que ahí anunciaron movidas del Call of Duty y cosas tochas. Los suyos tenían más protagonismo, evidentemente, pero el resto eran grandes. Sí, sí. Aquí, como no había eso, un presentador, algún tipo de narración, lo que fuere, algo claro, empezar con un juego, ya lo dijimos, vaya, pero empezar con un juego que se mostraba en PC, simulando la experiencia de PS5, como bueno, que me estás container, ¿no? Y todo, la manera en que lo llevaron hasta el final fue informe, no fue sólida, simplemente.
Sí, sí. ¿Consecuencias de esto? Pocas, seguramente pocas. ¿No?
Ninguna.
O sea, si no lo contó Sony en el evento, que debería, pues lo hizo la propia Sony en el blog oficial de PlayStation y Geoff Keighley en Twitter. La mayoría nos enteramos de lo del Demon's Souls por Geoff Keighley.
Sí. Un segundito, Pep. Vete hablando, vete llenando este silencio.
Que escuchado un timbre y te iba a preguntar si venían ya a por los Joy-Cons.
Vienen a por mis Joy-Cons, efectivamente.
Así que, pues sí, sigo repasando el evento que, bueno, acabó con una... No me atrevo a llamarlo sorpresa, pero sí que fue un pequeño golpe encima de la mesa, que fue lo de God of War. Suponemos que se llamará God of War Ragnarok, porque se enlazó el logotipo de la Omega con la palabra Ragnarok, que después se convirtió en pequeño eslogan. Ragnarok is coming, creo que era. Y eso me parece bien. O sea, no... Ya sabíamos que habría un God of War, no se podía volver a usar en una E3 la carta de enseñar un juego y que todo el mundo se preguntara qué era eso y que de repente saliera Kratos del fondo de la cabaña y la peña se volviera loca. Eso estuvo muy bueno. Pero no se va a poder repetir, eso tendrá que hacerlo otro juego. Con lo cual, oficializar lo que todos sabíamos, que es que habrá un nuevo God of War, me parece guay. Y de hecho creo que, a falta de saber qué hace Naughty Dog y teniendo en cuenta que va para largo porque, joder, dejémoslos descansar después de The Last of Us Parte 2, creo que es lo más esperado que hay ahora mismo en la casa PlayStation y también lo que yo más espero. Y decía que me parece bien oficializarlo aunque quede más para su lanzamiento. Dicen que 2021, nos lo vamos a creer si sale a principios de 2022. A mí me sigue pareciendo pronto o relativamente pronto, o me da para estar contento, Pero que eso es guay y nos permite hacer artículos de los juegos más esperados de 2021 y meter ahí el God of War de forma legítima, digamos. Y pasó lo mismo con Uncharted 4 en su momento, ¿eh? Recordad que cuando la misma noche que se puso a la venta en Estados Unidos PlayStation 4, Sony montó un eventillo y ahí se anunció Uncharted 4 de una forma muy similar, es decir, sin tráiler, sin teaser, sin gameplay, con un mapa y una voz de fondo. Al final es oficializar algo que todo el mundo sabe y me parece bien hacerlo en un momento así, porque esto sí puede, digamos, convencer a algún indeciso, que yo creo que es lo que el resto del show no supo hacer.
Sí, no sé. A mí me afecta poco en el sentido de que lo esperaba. Quiero decir, no sé, no sabía si para 2021 o 2022, pero esperaba que no fuera mucho más, que no se eternizara. Probablemente sea más 2022 que 2021, de todos modos, vaya.
Yo creo que sí.
Estos juegos son así. Entonces no me impacta, me cuesta utilizarlo como gancho para nada o como motivo de o como razonamiento, como en una discusión no lo utilizaría, vaya, igual que no podría utilizar Metroid Prime 4, por decir otro juego de o Bayonetta 3, de hecho. Pero sí, imagino que la idea era esa.
Pero aunque sea para que recuerdes God of War, ¿no? Me imagino a alguien que diga, sí, hostia, no sé comprarme la Play, no sé qué, y de repente digan, hostia, es que me acuerdo de ese momento del God of War y no me quiero perder la siguiente entrega. Vaya que vamos.
Sí. Yo espero que utilicen, por ejemplo, la colección esta del Plus para refrescar el interés en algunos juegos, ¿no?
Correcto.
Que pues, estaría bien.
Sony no puede no apoyarse en lo que ha conseguido con PlayStation 4, que yo creo que ha sido algo, esto sí, casi histórico.
Alucinante, absolutamente.
Ves la Plus Collection y dices, me cago en Dios.
Eso, el vídeo de la PlayStation Plus Collection debería, por un lado, dar esperanzas en lo que está por venir, pero sobre todo debería, joder, creo que es un resumen bastante convincente de por qué se dice que PlayStation 4 ha ganado esta generación, como esto. Es tocho, hay muchos juegos ahí que a mí no me gustan personalmente, pero que aún así veo su valor dentro de un catálogo first party. Hay mucho juego tocho, hay mucha coherencia en el tipo de propuestas que han ido apoyando, ¿no? Y en el tipo de público que han ido buscando, y ahí sí que veo un mensaje, ¿sabes lo que quiero decir? Ahí sí que veo una línea. Es alucinante.
Sí. Y a ver, la gente está haciendo coñitas en el chat, evidentemente, no son solo coñitas. Cabe preguntarse si saldrá en PlayStation 4, ¿no? No porque sea lo más lógico, sino porque tampoco lo esperábamos de Horizon, ¿no? Si tienes que hacer un corte para decirle al público, vale, ahora sí hay que saltar de generación, ¿no? Si no lo haces con Horizon, ¿dónde lo vas a hacer? Yo entiendo que con God of War, quiero decir, God of War sí que sí tiene que ser un vende consolas con todas las letras. Que evidentemente es muy jodido renunciar a un parque de ciento y pico millones de consolas, ¿eh? Pero en algún momento hay que hacerlo. Quiero decir, al estrenar una generación, lo normal, lo que nos habían hecho esperar hasta ahora, era que algunos sirvieran para empujar a la gente y para aumentar los números de esa transición. Si no lo hace God of War, que nos tenemos que esperar a 2022 realmente, ¿o qué?
Hombre, yo imagino que sí. Estaba pensando ahora, ¿cuánto de decisión de última hora puede tener este no cambio drástico de generación por no estar seguros de poder vender en los primeros meses suficientes PlayStation 5 como para que les salga rentable vender solo el Sackboy, por ejemplo, en PlayStation 5, ¿sabes?
Ya. No, o sea, a mí...
Igual han cambiado las previsiones, quiero decir, en estos últimos meses. Porque joder. Del Horizon, por ejemplo. Lo del Horizon es sorprendente, pero el Sackboy, en concreto, claro. Si tuvieran que tirar la caña para ver cómo estaban las aguas con algún juego, si hubieran anunciado el Sackboy directamente para PlayStation 4 y PlayStation 5, yo creo que nadie se habría enfadado.
Pero ni de coña, yo me suena que con Marta lo dije en el evento de junio, esto va a salir para Play 4. O sea, a mí me sorprende solo el Horizon, el Sackboy. No es que lo entienda, es que evidentemente hubiera hecho lo mismo yo si fuera Sony. Y el Spider-Man, pues te diría que también, porque no deja de ser una, si no expansión, sí extensión de Marvel's Spider-Man, y ahí lo tienes en Play 4. Y, bueno, dáselo también, ¿no? A esa gente. Me sorprende solo el Horizon y me hace dudar de otros. Quiero decir, no, lo del God of War, insisto, lo digo medio en serio, medio en broma. Evidentemente no todos los juegos de Play 5 saldrán para PlayStation 4. El Demon's Souls entendemos que es exclusivo con todas las letras.
El Cuando Ratchet, ese, el Demon's Souls sí que se beneficiaría muchísimo de salir en PlayStation 4 también, vaya.
Ya, pero el tema es, ¿podría? ¿Cuánto recorte habría que hacer ahí? Lo mismo con el Ratchet. Yo entiendo que si nos lo vendieron pegadito al SSD, ese sí que sí, yo entiendo que, insisto, no tengo por qué dudar de todo, realmente requiere esa velocidad en el almacenamiento para generar esos mundos, ¿vale? El Ratchet será exclusivo. Si tuviera que apostar, diría que sí. Pero el Gran Turismo, ¿para qué? No lo sé.
Sí, sí.
Dudo. ¿Por qué? Porque no nos lo han explicado. y seguramente deberían.
Sí, sí, sí. Ha sido un poco confuso de más.
O sea, la cuestión es que generan dudas y generan incertidumbre, no para todo el mundo. Insisto, hay muchos que teníamos asumido que compraríamos PlayStation 5 porque disfrutamos mucho de la 4. Pero generan incertidumbre cuando hay que prepararse para pagar 400 o 500 pepinos. Entonces no entiendo qué suma este evento. Yo creo que resta.
Pues es una sensación más o menos extendida, yo creo. Vaya, si quieres, por ir haciendo flashback un poquito más para ir avanzando con los temas, tocaría, aunque ya lo hemos ido entrelazando aquí un poco, ¿no? Tocaría hablar también de Xbox, que estas en plural, sí, salen en todo el mundo el 12 de noviembre. Tanto la Series S como la... Yo digo series, pero es Serie S, técnicamente, ¿no? Serie S y Serie X.
¿En castellano o en inglés? Lo que tú quieras.
Lo voy a decir en castellano.
Me parece bien.
Yo soy así. La Serie S y la Serie X, 12 de noviembre, por 2,99 y 4,99.
Ah, pero ya estamos... ¿Pasamos a la Xbox ya?
Pasamos a la Xbox ya, sí.
Pero no hemos hablado ni de Final Fantasy 16, ¿eh?
Eres hater, da igual.
Un poquito. Bueno, vale, pues si pasamos a Xbox...
Vamos a ir avanzando, sí.
Porque, sale el 10 de noviembre, ¿no? El 12.
Eso, 10 de noviembre. Que son las 12 y media ya.
Ya, es verdad.
Yo tengo un hijo, tengo que comer, tengo cosas.
Coño, ¿y yo? Por ahí no me vas a pillar.
Por eso.
Ah, y el Harry Potter. Es verdad, nos lo dicen en los comentarios.
Es verdad, y el Harry
Marta está encantada. Dice que es justo lo que se esperaba. Y veremos dónde lo juega, ¿eh? Porque ese sí que es intergeneracional. Y también sale para PC, claro.
Efectivamente. Y eso, Xbox. Aquí es donde shit hits the fan. En el sentido de que todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? De juegos exclusivos para una generación, de que si tal, que si cual, que si pascual, se va a la puta, básicamente. Aquí no hay ni juegos, prácticamente no hay ni catálogo de lanzamiento, en realidad, ¿no? El catálogo de lanzamiento es el Game Pass, que se refuerza con el EA Play. El mensaje es, en buena parte del mundo, no concretamente en España, que ni siquiera tienes por qué comprarte la consola de golpe, sino que puedes financiarla a plazos. Ahí han ampliado y le han dado mucho bombo al Xbox All Access, que es básicamente eso, un programa para financiar la consola a plazos durante 2 años. Hasta el punto de que en el blog de Xbox Wire, el post en el que se desvelaba el precio de la consola no hablaba del precio de la consola, hablaba de $24.99 al mes. Hasta ese punto, la estrategia de Microsoft es radicalmente distinta a todas, ¿no? En realidad, porque ni hablan de catálogo de lanzamiento, ni hablan de precios de los juegos, les suda los cojones. Ellos hablan de precio de Game Pass y de precio de All Access.
Bueno, claro, y el catálogo de lanzamiento nos ha jodido. No cuentan el de las nuevas Xbox, cuentan el de cuatro generaciones de Xbox.
Claro, eso es, eso es. El catálogo de lanzamiento es... Que se vale,
¿eh? Puedes jugar al Black y el Skate 3, efectivamente.
El catálogo de lanzamiento es una cosa, pues, infinitamente más desdibujada que nunca. Del mismo modo que Pep antes ha leído una lista de juegos first party con su precio y sus... asteriscos. En el caso de Xbox es mucho más difícil, por no decir imposible, en realidad. Sí que hay juegos de lanzamiento como Gears Tactics, ¿no? Que es uno de los first parties tochos que llegan a Game Pass el día que sale la consola. Pero por lo demás, parece que la idea de Microsoft, como de hecho en el vídeo de en el que explicaban las características técnicas de Serie S, una de ellas era el... ¿cómo se llama? Lo de cambiar de juego rápido, no sé, no recuerdo el nombre.
No recuerdo nunca el nombre.
Le han puesto un nombrecito.
Pero algo bueno. Instantáneo, supongo.
Básicamente viene a ser que puedes tener X juegos ejecutándose al mismo tiempo, ¿no? Y todos en suspensión menos uno, ¿no? Para cambiar de juego y reengancharte justo en el momento, como quien tiene X programas abiertos en el ordenador, vaya.
Quick Resume, Víctor, perdón.
Quick Resume.
Deberíamos hacer todos los programas con el chat, la verdad es que
es mucho, sí.
Nos ahorra mucho trabajo.
Es muy útil.
Sí, sí, gracias.
En ese quick resume estaba como representantes de 360 y de la primera Xbox, Skate 3 de EA, incluido en el EA Access este.
Play ahora.
EA Play y Black de Criterion. Un juego que te foca, básicamente. Es una puta obra maestra de juego, es una maravilla. Es raro también utilizarlo para vender una consola de nueva generación, pero ahí estamos, vaya.
Es que os voy a remitir, permitidme, de nuevo a la pildorita, solo para patrons. Para escuchar esto más desarrollado, ¿eh? Pero a mí es que todo... todo lo que me gusta de la propuesta de Microsoft, creo que Serie S tiene mucho sentido, porque creo que durante varios años lo de las 4K será todavía lo bastante opcional para mucha gente como para no querer pagar 200 pavos por ello. Ese es ¿no? un posible resumen de por qué existe Serie X. Guay, hay Serie S, perdón, yo lo he dicho, yo seguramente me compraré Serie S para tenerla no en la tele del salón, Dios quiera que sea pronto una 4K, pero sí para tenerla al lado del ordenador en un monitor 1080. Juego fantásticamente bien ahí, juego casi siempre ahí. Así que a tope con la Serie S. Pero todo eso, todo ese trabajo hecho en cuanto a hardware, todos esos vídeos tan bonitos de el diagrama de la consola abriéndose y viendo que está el System on Chip ahí súper bien puesto y la ventilación fluye, ¿de qué manera? Se me queda en... no en nada. Pero sí, se me queda en poca cosa al lado de... es que no está ni el Halo. Es que no... Yo no recuerdo sí. un error de cálculo así, la verdad.
Eso evidentemente... La situación es suficientemente rara como para que te puedan, utilizando la pura retórica, intentar convencer de una cosa o de otra, de una manera o de otra... Pero la realidad es que es verdad que faltan...
Es que es un agujero negro tochos, que sale sin juegos sí. nuevos, tío. El Gears Tactics no me vale, me lo pasé. Podéis mirar los logros, me lo pasé en marzo o así. Empecé,
ese
¿no?
es el problema.
Es un juego nuevo, ¿no?
Es del problema.
Y muchas... Yo no creo que... Perdón, Víctor, que el Game Pass, que ha servido para explicar y justificar muchísimas cosas, no creo que el Game Pass sirva para explicar y justificar lanzar dos consolas nuevas sin juegos nuevos. Más allá de los que sí tiene listos Ubisoft, que, joder, no le quiero quitar importancia a esto. Habrá mucha gente encantadísima de disfrutar de Assassin's Creed Valhalla con su Serie X a 4K 60 frames o el Black Ops Cold War, que por mucha promoción que haga con Sony, por mucha alfa que tenga, en Europa se jugará una semana antes en Serie X que en Play 5. Ojo, eso está ahí. Pero que Microsoft no ha hecho los deberes, o que Xbox Game Studios no ha hecho los deberes, por mucha COVID, que sin duda ha tenido que ver, por mucha... no sé, por muy bien que le pueda venir el retraso a Halo, me parece injustificable sacar una consola nueva sin juegos nuevos.
Y hay, y,
no, no puedo decir otra cosa.
Y de nuevo, hay juegos, quiero decir. Pero para mi gusto, y esto creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, faltan juegos que tienen... el tipo de juegos que tienen un intangible, no sé cómo describirlo de manera objetiva, que son lo que se llaman vendeconsolas. Sony, por ejemplo, creo que no puede llamar vendeconsolas a Destruction All Stars, por ejemplo. Es un juego que no sé, lo recuerdo como un viaje de ácido malo, no sé exactamente cómo es, lo tengo como difuso. En Xbox hay juegos, efectivamente. Está Gears Tactics, efectivamente. Está The Medium, por ejemplo. Está... en fin, hay una serie de juegos. La mayoría, por
The
otro
Medium
lado...
¿Es de lanzamiento o es finales de 2020?
No lo sé. Yo tenía entendido que era o cercano al lanzamiento de lanzamiento.
Puede ser. Para este año seguro. Pero es que me suena que... nuevos lanzamientos, digamos, para Xbox, y que no son de Xbox Game Studios, que estoy viendo por ahí que sí salen juegos nuevos, sí que salen, pero es que no los edita Microsoft. Está el Tetris Effect y el Gears Tactics y no sé cuál más. Pero bueno, vale, sí, The Medium lo contamos. Venga. Que no es de Xbox Game Studios tampoco, ¿eh?
Pero no es first party, esa es la cuestión. A mí me falta un... si quieres, incluso, un cuadro bien definido y robusto de juegos, de personajes, de IPs, como quieras llamarlo, asociados a Xbox Game Studios, que ahora mismo yo entiendo que lo están definiendo y que probablemente cuando veamos ese cuadro bien definido digamos, okay, chapó Phil Spencer, me quito el sombrero, pero que ahora mismo no es nada, ¿sabes? Porque tienen Psychonauts 2, que va a salir en todos los lados. Grounded, que bueno, corramos un tupido velo.
No está mal, pobre Grounded, tío.
Sí, no está... Ok, pero de nuevo, repito lo que dijimos en el otro programa, es un juego que utiliza el Cyberpunk 2077 en su puto tráiler para reírse de sí mismo.
Sí, 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 guay, sí, está claro.
Obsidian hasta la muerte, les amo. Y el rollo de Grounded me parece simpático y está bien. Pero de nuevo, no es un God of War, quiero decir. No puedes ponerlo.
Podemos darle a esto todas las vueltas que queráis. Pero a mí, si me preguntan, si me dan a escoger A o B, ¿es un juego de serie S o X o es un juego de One? Yo te voy a decir, es un juego de One. Lo siento.
Por eso. Otros, como Flight Simulator, por ejemplo, que supuestamente tenía que salir en consola.
Se conoce que sí.
Habrá que ver, ¿no? Hasta qué punto ocurre eso. No lo sé. Quiero decir que el catálogo es... o sea, yo como Xboxer y como usuario de Xbox, porque al final es que juego bastante más en Xbox que en Play, vaya. Estoy satisfecho. Pero entiendo que de cara a una nueva generación... Joder, pesan mucho los juegos. Y pesan mucho los first party por mucho... Game Pass, es más, pesan más en el Game Pass que sin Joder. Game Pass. Le pesan más a Microsoft que a Sony, precisamente porque Sony, pues bueno, los irán sacando. Pero si el Game Pass se va a convertir en un greatest hits de Focus y de, ¿no? y de publishers alemanes, con de vez en cuando algún first party, y los últimos first party que ha habido, pues bueno, Battletoads, por cierto, es guay, jugadlo. Pero de nuevo no es God of War, ¿sabes? Entonces quiero decir que le pesan más ahora y le van a ir pesando más y más. Y entiendo que con el paso de los años irán definiendo, ya digo, esa imagen de sus IPs propias y de ese ecosistema de estudios que han ido comprando, que son muchísimos, que son 15, creo que eran. Es una nube de estudios considerable que tienen que ir nutriendo a Game Pass de contenido que ponga Xbox Game Studios. Igual que tú vas a Netflix a ver lo que pone Netflix, ¿sabes? Lo que está producido por Netflix, pues tienes que ir a Game Pass para jugar lo que está producido por Xbox. Y de momento no hay mucho. Y eso para mí acaba desluciendo un poco el lanzamiento de la consola, pero bueno. Que por lo demás me parece un pepino. O sea, quiero decir, creo que lo que decía antes, ¿no? Que el embudo se ha ido cerrando y que ahora mismo estamos en una posición en la que cada vez más gente está convencida por lo del Game Pass. Que antes sí que era una... es fácil ver el valor del Game Pass como consumidor, ¿no? Porque, bueno, 10 pavos al mes, tengo estos juegos, tengo todos los first party, tal. Pero todas las cosas malas o las pegas o los peros que se le pueden poner al Game Pass, creo que, de hecho, después de lo de Sony del miércoles, muchas se han ido. Y es como, pues mucho mejor el puto Game Pass, ¿no? 80 pepinos por el... no, por el Destruction All Stars.
Sí.
Ahí he visto como un golpe fuerte de en plan, hostia, pues claro, hombre, ¿no? Pues guay, no, yo no puedo pagarme 80 ñapos por tantos juegos, ¿no? En realidad
sí.
Y al final la calidad tiene que pesar también, ¿no? Pero la cantidad pesa también, cojones.
Hay gente que está diciendo aquí, o sea, que es verdad que pecamos de intentar justificar nuestras ganas de comprar nuevas Xbox y nuevas PlayStation cuando, por supuestísimo, la opción de esperar está ahí y no es mala, ¿eh? La opción del PC, ya lo hemos dicho varias veces, está ahí, sí, sí, y no es mala, si es que encuentras una 3080 que también están agotadas, pero bueno, saldrán de más fabricantes, evidentemente, ¿eh? Yo creo que lo hemos dejado caer, entre unas cosas y otras es incluso más sensato de lo que pensábamos esperar un poco más para saltar de generación, por supuesto, si no eres muy fan de Ubisoft, por ejemplo, y a falta de ver qué pasa con Cyberpunk y con el parche y demás, te esperas, claro que sí. Yo no puedo, de hecho, yo no sé, o sea, ni puedo por trabajo, ni sé porque soy un consumidor ansias, lo llaman early adopter para que suene mejor, pero es verdad que me gusta participar en las primeras conversaciones sobre los juegos. No lo digo como excusa, lo digo de verdad. Me gusta jugar y disfrutar así de este hobby. Pero, joder, siempre pasa con el cambio de generación, ¿eh? Que esperar tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que esta vez, incluso más que, no, que otras veces.
Sí.
Leí a alguien también, 360 salió sin Halo. Bueno, ya lo sé, pero salió con Cameo, con
Perfect Dark
y con Project Gotham, quiero decir. Claro que Microsoft tiró del carro con Xbox 360, joder, faltaría más.
Joder,
con One, y con, pues, a su manera, pero también con One. O sea, yo no pido necesariamente un Halo de inicio, que sería un detalle ya que es lo que habían prometido. Pido algo de inicio, que no haya jugado antes en PC.
Sí, sí. Un Forza, una serie de sus marcas, ¿no? Claro. Al final. Los timings, evidentemente, no han sido los que... por H, por B, los más propicios igual, pero un puto Gears of War, ¿no?
Sí.
Sacar paquete con las marcas propias, joder, que las tienen, ¿no? Al final, y tienen que poder explotarlas más y mejor, vaya. Ojalá fuera como el inicio, los primeros meses de 360.
Ya ves.
O los primeros años, que fueron un pepino tras otro, una cosa acojonante. No sé.
Con la tele HD y todo. Qué buenos tiempos.
Que bueno, fueron buenos tiempos, cojones. Su crackdown, sus cosas.
¿Qué hacemos con los juegos, Víctor?
Pues hablar de ellos, ¿no?
Empezamos con Spelunky. ¿Qué habíamos dicho? Spelunky y Tony Hawk también.
Spelunky y Mario. Vamos a hacer Spelunky y Mario.
Vale.
Porque dentro de lo de Mario voy a hablar del Tony Hawk.
Bueno, Tony Hawk, ayer no te vi, tío. No avisaste, pero llevas ya dos directos de Tony Hawk también.
No, lo de ayer es que resubí un vídeo a YouTube.
Ah, vale. Que me lo habían... muy gracioso el mail de las reclamaciones con el Tony Hawk, que ahí estaba el festival de Benicassim, ¿eh? 20 grupos reclamando el vídeo.
Yo estaba pensando, muy punkis son los grupos del Tony Hawk, y luego me fríen a reclamaciones, ¿eh? Hijos de puta. Muy punkis, ¿para qué? Muy punkis para fumar porros, ¿no? Pero para el Content ID... Sí, la cosa es que voy a meter Tony Hawk en el Mario. Vamos a empezar por Spelunky, que hemos jugado los dos, si quieres. Spelunky 2 es la secuela de Spelunky. Puede parecer una descripción un poco de perogrullo, ¿no? Y un poco simple, pero es lo que es. Jamás me había resultado tan obvio decir que un juego es la secuela de otro. En el sentido de que en mi cabeza se está borrando Spelunky. Es como en Regreso al Futuro, cuando, ¿no? Cuando se empieza a borrar de del periódico las fotos del padre de McFly porque se ha follado a su madre o algo así. Lo mismo me está pasando, porque de manera consciente, yo evidentemente, ¿no? El propio Spelunky 2 repite al pie de la letra muchas de las cosas que hacía el primero, no solo a nivel mecánico, sino también incluso en el orden de los mundos, en qué mundos aparecen y cómo son esos mundos, añadiendo un montón de cosas nuevas, etcétera, etcétera. Pero en general, Spelunky 2 es como mejorar el agua.
Me gusta esa definición, ¿eh?
El agua es la bebida perfecta. El agua refresca, el agua es sana, el agua no embriaga, no tiene efectos negativos, no tiene buffs. O sea, no tiene debuffs, son todos buffs. Es la bebida perfecta, el agua. Spelunky 2 es mejorar el agua. En el sentido de que el primer Spelunky, no sé si lo habéis jugado en el chat, es un juego perfecto. Me da igual que me digáis que no lo es, porque lo es. No podéis decir que el agua no es H2O. y por mil maneras, ¿no? Si estaba jugando ayer y hubo muchas partidas, y esto es una de las cosas en las que Spelunky 2 ha mejorado el agua, en las que pasaban una cantidad de cosas interesantes por segundo, ya no por minuto, sino por segundo, que eran insoportables para mi cuerpo. Tuve que quitar el juego en cierto momento. Decía Sid Meier, el diseñador de juegos, el diseñador de Civilization, nada menos, decía que un videojuego es una serie de decisiones interesantes. Y en Spelunky no paras de tomar decisiones nunca. Y no paras de ver cómo esas decisiones tienen consecuencias, nunca. Y no paras de adaptarte a las consecuencias de tus decisiones, con otras decisiones, nunca. Es un juego en el que a la que empiezas a andar y empieza a girar la rueda, el mecanismo empieza a girar, a girar, a girar. The walls start moving, como dice el juego mismo al principio, y no puedes hacer nada para pararlo. Tienes que surfear la ola, y surfear esa ola es Spelunky. Y Spelunky 2 es surfear esa misma ola, pero mejor. Porque es mejor en todo. De nuevo, en cosas medio intangibles, ¿no? Los murciélagos se comportan igual, las serpientes se comportan igual, las arañas se comportan igual. Si ves una araña grande, sabes que si la matas te va a dar el bote con baba de araña, por así decirlo, que hace que las bombas se peguen a las paredes. Eso lo sabes. Pero aparte hay unos escarabajos. Hay puertas que te llevan a un mundo de atrás, que conectan con otras zonas de cada nivel. Hay trampas nuevas, hay enemigos nuevos, hay personajes nuevos, ¿no? Hay pavos, de pronto. Hay unos perros que tiran fuego. Hay un mundo en el que todo es absolutamente nuevo. Hay giros de guión, incluso. Se permiten muchas fantasías Spelunky 2. Y a mí eso me gusta. Y sobre todo, es que no es Spelunky 2 es todos los videojuegos en uno. Es un cartucho de estos de la Game Boy que te venían el Mario Land, el Tetris, el Tennis, el Sokoban, el Excite Bike. Todos los juegos, ¿no? Te venían en el cartucho de 32 en 1 de la Game Boy. Pues si ese cartucho te lo comes, lo conviertes en una plasta y lo regurgitas, sale Spelunky. Son todos los juegos sintetizados.
Pero escúchame, Víctor. ¿Qué me dirías a mí? Que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Me has hecho tener mucha sed, además. ¿Qué me dirías si te digo que llevo... Tampoco mucho, ¿eh? Igual he jugado... Bueno, 3 horas, ponle. Y no paso del cabrón que salta y hace la voltereta para romper las paredes.
Pues que aprendas a pasártelo, es fácil, vaya. Hay unas hay escaleras, get good.
Pero es demasiado difícil el juego, ¿no? O sea, me da la sensación...
Es un punto más difícil, sí.
Me da la sensación de que es más difícil que el primero y que al mismo tiempo te da más recursos para sobrellevar esa dificultad, ¿no? Lo de los pavos parece incluso exagerado, ¿no? Es fácil acumular lo que parecen ser muchos corazones. Después ves que no, ¿eh?
Pero... Los pierdes. El pavo que hace la voltereta para romper las paredes te los quita todos de un golpe. No hay problema.
Ya, no pasa de ahí.
La cosa es que efectivamente a mí no me parece difícil más difícil de la cuenta. Me parece que tiene la dificultad de Super Mario Bros. 1, que es la dificultad perfecta, que es que los saltos no están asistidos. Si te caes por el precipicio, te matas, y si pierdes todas las vidas, game over. Fin de la película. No hay trampas tontas. Toda la información que tienes que saber para sortear las trampas que sí hay está perfectamente a la vista. La primera vez probablemente no la veas, pero la segunda ya te la comiste y ya la ves. Con todas las trampas pasa eso, incluso con las que son medio injustas, porque si no has pasado del señor este, no sabrás que en la selva, que es uno de los segundos mundos, ahora hay ramificaciones, entonces hay dos mundos dos.
Sí, lo vi.
En la selva hay unos cepos, como de unas trampas, de como paosos, que a veces están escondidas detrás de hierbas. Y entonces solo se ve como 3 píxeles grises, que esas te las comes siempre. Hasta que te las dejas de comer. Yo ya no me como ni una. Esa es la parte alucinante de Spelunky. Y te diría que lo intentes, joder, porque efectivamente es un juego muy difícil, pero que recompensa... la curiosidad y recompensa, recompensa el probar cosas. Y efectivamente lo de los pavos, por ejemplo, a mí me pareció, lo dije en el directo que hice, creo que lo dije en un momento, en plan, no sé si es legal hacer esto, porque es, parece una trampa, ¿no? Llegar a 9 en Spelunky, para quien no lo sepa, es un juego de plataformas en el que tienes que ir pasando de niveles, básicamente bajando hacia abajo. Tú empiezas arriba del nivel y tienes que bajar hacia la puerta que hay abajo, pasas al siguiente y así ad infinitum o hasta que llegas al final, ¿no? Y tienes 4 vidas, cada golpe te quita una vida, normalmente, algunos te quitan más, y cuando llegas a 0, mueres y empiezas desde el principio. Es un juego simple y justo. Tienes bombas que hacen agujeros y tienes cuerdas por las que puedes trepar, ya está. Y en el 2 están los pavos, que si los matas con una bomba, se cocinan. Entonces te dan vida. Y en el nivel 2 ya hay 2 pavos que puedes matar. Claro. O 3, si matas al fulano de los pavos.
Claro, que además es eso, que se los puedes entregar vivos, se los puedes devolver al que los cría, digamos. Pero la recompensa que te da tampoco, no sé, a mí me parece peor que unos pocos corazones de vida.
La recompensa que te da es peor al principio, cuando los corazones te van mejor, pero es mejor cuando ya no hace falta los corazones. Cuando ya no necesitas matar a los pavos, claro. No es algo que vayas a hacer siempre. En cierto momento te va mejor esa recompensa. O en cierto momento ignoras a los pavos porque no te hacen falta ni la vida ni la recompensa que te da el hombre.
Te ahorras la bomba, ¿no?
O igual necesitas tener esa bomba porque en el mundo 2, en uno de los mundos 2, necesitas muchas bombas, porque hacer un agujero en el suelo del todo es otro camino por el que avanzar. Entonces, cada cosa que puedes hacer tiene consecuencias a corto, medio y largo plazo. Y cada decisión que puedes tomar, la tomas a corto, a medio y a largo plazo. ¿Sabes? Y en una partida llegas al mundo 3 y ves algo y dices, hostia, ¿qué era esto? Y igual la siguiente vez que llegas en el mundo 3, no, porque el mundo 3 es Olmec. Bueno, sí, el mundo 3. En el mundo 3 llegas y dices, joder, si en vez de haber hecho esto en el mundo 2 hubiera hecho esto, ahora sería distinto. Y todo es así. Es un juego, por lo demás, un arcade de plataformas en 2D normal, entre comillas. Más allá de ser perfecto, es normal. O sea, muy accesible, fácil de jugar, no tiene mucha complicación en ese sentido. Pero lo increíble es la efervescencia que te pone en el cerebro. Porque, como el primero, de nuevo, todo remite a otra cosa, ¿no? Los objetos tienen unas físicas, y esas físicas pueden hacer que un objeto que cae desde suficientemente alto te mate, si te da, o que mate a un enemigo, si rebota y le da a él. O un enemigo puedes utilizarlo para un sacrificio, o lo puedes utilizar para desactivar ciertas trampas, o lo puedes utilizar para matar a otros enemigos, o para lo que quieras, ¿no? Al final hay muchas cosas que hacer. Es un juego alucinante, a mi modo de ver. Y es el, ya digo, es un caso raro porque es mejorar el agua. Es hacer mejor lo que parecía inmejorable. Es un poco como Tetris Effect. Tetris Effect, joder, parecía difícil mejorar Tetris, ¿no? El juego perfecto. Pues Tetris Effect para mí es Tetris mejor. Y es la hostia, es un juego alucinante. Compradlo.
Eso voy a decir, de momento está en PlayStation 4. Suponemos que será retrocompatible en la 5, porque es verdad que se filtraron unos documentos que sugerían a los desarrolladores a partir de tal, no sé si les obligaban incluso, a partir de verano, de junio o julio, preparar los juegos para la siguiente consola. Y salen unos días, 29, Víctor, en Steam.
Steam, sí, el 29.
Y a ver si luego en Switch, a ver si en el próximo Partner Showcase entra también, porque yo supongo que encontrará su público ahí.
Supongo que saldrá en todos los lados al final.
Imagino que sí.
Mira, dice Activity es, dice, habría que hablar que la esencia de los juegos es simplemente divertir. No estoy de acuerdo, pero voy a hacer que sí porque me merece la pena.
Para recomendar,
Spelunky. Algo que ahora se ha perdido, ya que utilizan los juegos como trabajo en directos los youtubers, ya no importa si el juego es bueno o malo, simplemente si da visitas. Lo bueno de Spelunky 2 es que, independientemente de las visitas que te dé, la diversión es mayor.
Hostia.
A mí es un juego que nunca me resulta aburrido. Ahora vamos a hablar de otro juego, Super Mario 3D All-Stars, que es una recopilación de tres juegos de Super Mario, y entre ellos hay uno que me resulta aburrido.
¿Cómo es eso?
Bueno, tendrás que descubrirlo dentro de unos minutos.
Dale.
Cuando
dale,
te lo cuente. Pero Spelunky nunca es aburrido. O sea, tú te puedes aburrir, pero es culpa tuya, no de Spelunky. Ese es mi resumen de Spelunky. Vamos a pasar al Mario, venga. Lee el chat, Pep, tú mientras tanto. Por si ves alguna cosa que quieres destacar.
Bueno, o sea, había gente que preguntaba si merece la pena jugar al 1 antes de jugar al 2, el Spelunky, digo. Yo creo que no, que puedes saltar al 2 directamente, aunque sea un poquitín más difícil, pues aprendes en ese mismo momento. Y de hecho, creo que el mensaje es moderadamente claro, porque el primer mundo de Spelunky 2 es básicamente el primer mundo de Spelunky 1.
El mismo, sí.
Así que en ambos casos empiezas por el principio, digamos, así que vete por el 2.
Claro, es más difícil en comparación con el 1. Si no conoces el 1, pues esta es la dificultad estándar, vaya. Lo que iba diciendo, vaya. Super Mario 3D All-Stars. Vamos a pasar al siguiente juego, que es otra de las no pocas cosas que he estado jugando recientemente. Vamos a tener que hacer un picadito en algún momento pronto, porque he estado jugando hasta el puto Crisis Remaster. Para que te hagas una idea, no, en Play.
¿Tú estás jugando al Crisis Remaster?
Sí.
Hostia.
La cosa es, Super Mario 3D All-Stars sale hoy, ahora mismo, mientras estamos grabando esto. Si lo estáis viendo en directo, debéis saber que hay cientos de repartidores de Amazon llevando Super Marios por el mundo. Si lo estáis escuchando el sábado en patreon.com/anightreload, muchas gracias por el apoyo y probablemente ya lo tengáis en vuestra casa si lo habéis pedido. Si lo estáis escuchando el lunes en anightgames.com, espero que lo hayáis recibido ya. Si no, es raro. Se está retrasando mucho.
Si lo estáis escuchando en abril de 2021, ya no vais a poder comprar
si lo estáis, juego. Si lo estáis escuchando más tarde del 31 de marzo de 2021, debéis saber que el juego ya no está a la venta porque Nintendo lo ha retirado. También de la eShop.
Vaya.
Yo no invento las reglas. Eso. Este recopilatorio, al estilo de Super Mario All-Stars de Super Nintendo, que está en la precisamente en Nintendo Switch Online, reúne los tres Super Marios en 3D que anteceden a Mario Odyssey, por así decirlo, ¿no? Son los Marios que mezclan el plataformeo esperable de un juego de Super Mario, pues con un poco de exploración, con puzzles, en fin. Los Marios con los que Nintendo experimenta con cómo puede ser interesante mover a Super Mario en un espacio en 3D, básicamente. Estos son Super Mario 64 de 1996, Super Mario Sunshine de 2002 y Super Mario Galaxy de 2007, sin Super Mario Galaxy 2 de 2009, que es mejor que el 1. Detenedme, si queréis, pero es la verdad. Es una recopilación que yo entiendo que es polémica. Voy a quitarme esas partes al principio porque me aburre sinceramente hablar de ello, en el sentido de que son los mismos juegos que en el 96, en el 2002 y en el 2007. O sea, son ROMs con X modificaciones. En el Mario 64, por ejemplo, pone Press Más, ¿no?, en vez de Press Start. Correcto. En el Mario Galaxy las referencias son a... O sea, hay referencias a los controles táctiles que no estaban en la versión de Wii, donde se controlaba todo con el Wiimote. Aquí se puede controlar con la pantalla táctil o con los Joy-Cons, que por eso de hecho los he mandado al servicio técnico, porque he descubierto que no funcionaba el control por movimiento con eso. Y es una recopilación moderadamente vaguita o escasa, en el sentido de que además de los tres juegos se incluyen las bandas sonoras de los tres juegos, un extra agradecido, pero ya, vaya. La banda sonora de Mario Galaxy es muy buena. Pero por lo demás son los juegos. Y ya. Son los juegos de una manera tan pura que en el Mario 64, cuando te lo pasas, tienes que salir a la pantalla de título del mismo modo que en la 64 tenías que resetear la consola. ¿Sería? Porque la pantalla de The End se queda así, como era tradición en los juegos de antes, vaya, los juegos de Super Nintendo y 64 y tal, cuando acababas el juego se quedaba para siempre ahí, no volvía a la pantalla de título. Son así de puros, quiero decir. Me habría gustado que fueran remakes o remasters en un sentido más convencional. No. ¿Creo que mi punto de vista es el correcto? Pues no, tampoco. Entiendo que haya gente que quiera...
Está bien. No, hay uno correcto aquí, tío.
No. Por eso. Pero desde luego el mío no lo es. Entiendo, y por eso te decía que iba a hablar del Tony Hawk aquí. Entiendo que haya gente que teniendo, joder, a 2 semanas de distancia o 3 semanas de distancia, el remake de Tony Hawk 1 y 2, que es un remake muy bestia, al estilo Activision, ¿no? Como han rehecho Crash o Spyro, que reúne 2 juegos, que los empaqueta de una forma totalmente nueva, que los trae a lo contemporáneo en muchos sentidos, pero que respeta de una forma exquisita los juegos, el gameplay que se espera de esos juegos, hasta el punto de mejorarlos y de hacer una pirueta alucinante y de poner a Tony Hawk viejo. Los skaters son los de 2020, no los de 1995 cuando fuera del juego, ¿no?
¿Y lo del centro comercial, Víctor, que descubrí en tu directo?
El centro comercial está viejo.
Eso es. O sea, es el juego más actual.
Es la hostia.
Literalmente que existe.
En la escuela y en Venice ahí se pueden ver aviones con pancartas que te piden que por favor uses la mascarilla cuando salgas a la calle. Es otro tipo de remake. O es otro tipo de forma de traer a la actualidad un juego antiguo. En el caso que nos ocupa de Mario, y como está feo que lo diga yo, pero como mayor experto en Super Mario de Europa Oriental, creo que está bien que estén como están. ¿En qué sentido? En el sentido de que la tecnología, la forma en que utilizaron la tecnología en su día estos juegos, es tan importante para ellos que deshacerse de lo que hoy podemos ver como limitaciones o como limitaciones relativas en Mario 64, por ejemplo, haría que no estuviéramos jugando a Mario 64, sino a otra cosa. Yeah. Tan importante es en Mario 64 las limitaciones que... Y tan bien pensado está Mario 64, que famosamente durante el desarrollo Miyamoto, uno de los ejercicios que hizo fue poner a Mario en una habitación blanca a perseguir un conejo, hasta que el hecho de perseguir al conejo en un entorno neutro, hasta que no fuera divertido, no estaba bien. Hasta que esa sensación no fuera la adecuada, el juego no estaba bien. Perseguir un conejo es algo que se hace en todos estos Marios, vaya, hasta en el Odyssey. En Mario Galaxy es lo primero que haces en el juego, antes de saltar siquiera, es perseguir un conejo. Tan bien pensado está Mario 64, por ejemplo, y tan conscientes son todas las decisiones y tan ajustadas a las limitaciones, o tan enmarcadas por sus propias limitaciones están, que la cámara, que Nintendo sabía que era tan importante o más como Mario, es decir, la cámara que digamos que encuadra lo que está ocurriendo en tus movimientos, ¿no? Tan importante es la cámara que es un personaje, que es la Kitu. La Kitu con cámara es de las primeras cosas que ves en Mario 64. Y la Kitu con cámara no se mueve de forma libre. Tú mueves a la Kitu con cámara con el stick derecho, en este caso, en el caso de Nintendo 64, con los botones C, en ciertos tramos que enmarcan correctamente la acción. No puedes moverlo a sitios que estén mal, ¿no? El juego te guía, digamos, y guía lo que ves para que la partida sea la que tiene que ser y sea óptima, para que la exploración sea sorprendente y confortable y para que sea la que es y no otra. Quiero decir que estos juegos son los que son y no otros. Y entiendo que X modificaciones pues pueden estar bien, pero por ejemplo, yo habría dejado Super Mario Sunshine en 4-3.
¿Qué dices, hombre?
Que vengan y me detengan si digo alguna tontería.
¿Pero por qué?
Porque estaba en 4-3 en el original. Yo estoy acostumbrado a jugarlo en 4-3. Jugarlo así me parece antinatura. Jugarlo de cualquier forma me parece antinatura. Es un juego bastante malo.
Hostia. Este era el que te aburría. Spoiler.
Lo puedo decir con conocimiento de causa. En Mario Sunshine se añadió pues una mochila que tiraba agua, ¿no? Básicamente. Y la mochila que tiraba agua pues servía para limpiar cosas, para planear, para propulsarte hacia arriba. Tiene una serie de utilidades, ¿no? Para correr más rápido, con un chorro ahí que vas a toda hostia. Es un juego que las pasa canutas por la cámara, precisamente, que se interpone en tu camino constantemente. Es una cosa muy bestia. Y es un... El desarrollo es... más o menos loco, en el sentido de que para pasarte el juego no tienes que conseguir todas las estrellas de todos los soles, en este caso, de cada nivel, sino completar el sol de eliminar a Mario Oscuro, que es el séptimo, creo, en cada mundo. Entonces tienes que hacerte 7 soles en cada mundo y luego te pasas el juego. El final del juego, por cierto, es lo puto mejor. Eso sí que lo reconozco. Pero eso hace que el desarrollo sea poco claro. Es menos abierto que en Mario 64, y aunque hay más posibilidades de movimiento, realmente nunca se aprovechan, o se aprovechan muy poco. Hay misiones... Cuanto más avanza el juego, peores son las misiones. Hay una misión en la última pantalla que es de llevar a un chomp cadenas enfadado, perdón, con fiebre, a unas aguas termales, que es ridícula. O sea, no te lo esperas en Nintendo, te lo esperas en un puto juego de Sega de la época de GameCube. Te lo esperas en un Billy Hatcher, pero no te lo esperas en un Mario Sunshine.
Para los, cuando cumpla 35 años Billy Hatcher, te vas a hacer pipí encima del remake.
Billy Hatcher,
¿qué le van a hacer?
Lo estuve jugando hace poco y es bastante bueno, debo decir. Muy buen juego de GameCube. Y aún así Mario Sunshine merece la pena jugarlo porque es una de las representaciones más fieles del espíritu de la Nintendo de GameCube. Que es una Nintendo... rarísima, una Nintendo que tenía entre sus manos la consola más potente de su época y la utilizaba para las cosas más raras que podía, que estaba obsesionada con la cohesión dentro de sus mundos, y entonces desde cualquier mundo de Mario Sunshine puedes ver los otros. Si te subes a una zona alta puedes ver, digamos, todo el mapa de el Hotel Delfino, puedes ver el Parque Mamma Mía, puedes ver la Cala del Sole, puedes ver todos los mundos desde otros mundos, ¿no? Y desde el mapa central, que igual es lo más memorable del juego, ¿no? La ciudad del Fino, que es un sitio, pues, en fin, bastante interesante de explorar, pero que en general hace que... Esto pasaba en Mario Kart, por cierto. En Mario Kart Double Dash, el Mario Kart más raro de la historia, desde los circuitos se veían los demás.
¿En serio?
Sí, es una cosa muy loca. Entonces, creo que es coherente e incluso bonito mantener este juego a todas luces imperfecto, tan imperfecto como lo fue en su día. A mí me da buen rollo. Me hace pensar que Nintendo no se avergüenza de lo que sin duda son puntos flojos.
Ya.
¿Por qué sé que son puntos flojos y que lo consideran puntos flojos? Porque Mario Galaxy, que es el otro juego, vuelve a centrarse de una forma muy bestia en las plataformas y en los saltos. Coge todo lo que funcionaba de Sunshine y desecha todo lo que no funcionaba. Y básicamente da forma a una auténtica... Por utilizar la jerga de... el famoso anuncio de Dragon Quest, es un sueño de artes marciales. Mario Galaxy, pues es... cada mundo es una galaxia con distintos astros entre los que te mueves con una serie de estrellas. Es un juego que quizá marca el inicio de la época de Mario en la que cambiar constantemente de desafío y de mecánicas y de ambientación, etcétera, 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 durante horas y horas y horas, durante estrellas y estrellas y estrellas, se convierte un poco en la marca de la casa, ¿no? Hasta el punto de que Odyssey lo mismo te lleva a un mundo de gominolas y dulces o a una puta ciudad con gente de la Dreamcast. Y Mario Galaxy es incontestable, es incontestable. Se juega, ya digo, en modo portátil, se juega con la pantalla táctil, que no es lo mejor, pero sinceramente creo que se puede. En la review de Eurogamer, por ejemplo, decían que era mejor dejarlo para cuando tuvieras, cuando supieras que puedes jugarlo bien, en referencia a jugarlo con los Wiimotes, por así decirlo, o sea, con los Joy-Con desacoplados de la pantalla, etcétera. Uh-huh. Pero yo creo que funciona guay con lo táctil. No es lo ideal, pero es un juego menos Wiimote-céntrico de lo que parece jugando con el Wiimote. Porque cuando juegas con el Wiimote piensas, esto no se puede traducir a un mando normal, pero se puede. Con el mando Pro se juega bastante bien, debo decir. Uh-huh. Y en general, estos tres juegos reunidos con sus peros, ¿no? Que si las ROMs, que si falta el Galaxy 2, que si no sé qué, bla, 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 bla. A mí me parecen irresistibles. Yo sé que voy a estar jugando a esta mierda durante mínimo 5 años. Y lo digo sin exagerar. Sé que voy a hacer 120 estrellas, 120 soles y 120 estrellas en todos los archivos de cada juego. Y probablemente luego borre y empiece otra vez. Y lo voy a hacer sin parar. Y sé que es mi caso y que es un caso exagerado y un caso poco representativo, lo que queráis. Pero creo que son juegos que hay que jugar por gozo y hay que dejarse sorprender y hay que disfrutarlos de una forma infantil y pura. Pero son juegos que hay que estudiar también. Son juegos que tienes que ir cogiendo notas. Tienes que tener el cuadernito y decir, venga, esto no lo había visto en la puta vida. Y lo más flipante de estos juegos es que muchas cosas que aparecen en ellos son la primera implementación de ideas que nunca se habían probado. Y están perfectas. A la primera. Es un... como que locura, ¿no? ¿Cómo pasa esto, no? Mario 64 es un milagro de juego. ¿Cómo pueden hacer Mario 64 sin haber hecho ningún juego en 3D antes?
Ya.
¿Sabes? Y esa importancia que la tiene, creo que el recopilatorio le hace menos justicia de lo que podría, pero tengo la esperanza de que se vea, simplemente. ¿Sabes?
No sé si está lloviendo aquí, Víctor. ¿Se escucha algún ruido? ¿Gente también del chat?
Se oye pues, lluvia, sí.
Está lloviendo un montón. Voy a chapar la... O sea, ¿merece la pena que me levante y cierre la ventana?
Yo creo que no.
Vale. Pues quería preguntarte una cosa, Víctor, que puedes no responderme para que no te persiga y te atormente la respuesta. Y después, nada, debatir un poquito otra para ir terminando. La pregunta es, ¿cuál es el mejor de estos tres Marios?
Galaxy, probablemente.
¿Sí?
Galaxy o 64. Depende de cuándo me lo preguntes.
Ya lo sé.
Bueno, ya no hay muchas más opciones.
No vale el comodín del 50.
No, Mario 64, Mario 64. Mario 64. Es que Mario 64 es muy bestia. Muy bestia. Muy bestia. Porque ves cosas en él. Tú imagínate. Ponte esto, ¿no? Tú imagínate que estás viendo un cortometraje de Buster Keaton. Buster Keaton trabajó hace un siglo, quiero decir, hace mucho tiempo, ¿no? Sus películas son sin sonido, son cortometrajes que se mueven como a 12 frames por segundo, entonces van como rápido, tal, no es igual. Y de pronto, en ese cortometraje de Buster Keaton, sale Thanos. Y te dicen, no, es que aquí Buster Keaton, pues no sé cómo lo hizo, pero bueno, hizo aquí unos efectos en 3D y sale la Tierra explotando, ¿no? De pronto ahí, como, se te va la olla. Eso pasa con el Mario 64 constantemente. Que es el primer juego de la Nintendo 64, ¿eh? Y ves cosas que ni en Donkey Kong 64, ni en Banjo-Kazooie, ni en Rayman 2, ni en ningún juego de plataformas en 3D que salió en Nintendo 64, o si me preguntas, en ninguna otra consola, se ven. Y te sorprende de formas que piensas, es que ya está, se acabó. Mario Galaxy es un juego súper pulido, muy compacto, es la hostia, te lleva de nuevo, te limita la cámara cuando tiene que limitártela y te la deja libre cuando te la tiene que dejar libre, pero siempre de formas suaves, de formas sutiles, de formas agradables. Es un juego que igual ya es la nueva Nintendo, ¿no? La Nintendo de New Super Mario Bros., la Nintendo de... Claro. Que luego lleva a un Mario 3D Land, a un 3D World, a un Capitán Toad, que debuta, de hecho, en Mario Galaxy. Pero Mario 64 es la Nintendo de Yoshi's Island haciendo Diana, ¿sabes? Como tirando los dardos, haciendo Diana en todas, a oscuras, porque no sabían, no habían practicado... Nunca, ¿sabes? Es un chaval que llega al bar, coge los dados sin haber jugado nunca a los dardos y pa 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 pa, pa hace Diana en todas y se pira. Se nota.
Yo aquí, o sea, seguramente me estaré olvidando de los pioneros, más pioneros y sobre todo en el ámbito del PC, pero por mi limitado conocimiento de historia de los videojuegos, yo no recuerdo un caso tan evidente de romper el hielo o ir abriendo camino, ¿no? Como Mario 64.
Es un juego que en hobby consolas no le pusieron nota. Porque no pudieron. He hablado mucho de intangibles, refiriéndome a muchas cosas hoy, y Mario 64 son todo intangibles. Porque no sabes lo que está pasando ahí. Es alucinante, es flipante. Es flipante hasta el punto de que es el estándar, ¿sabes? Inventaron un estándar,
claro.
El del plataformas en 3D. Todos los juegos posteriores no podían permitirse cometer la irresponsabilidad de no fijarse en el estándar y de no ser derivaciones de ese estándar. Igual que Doom, por ejemplo, en su momento no fue el primer shooter en primera persona, pero era el estándar. Mario 64 no era el primer plataforma en 3D de la historia, pero fue el estándar. Y tanto fue el estándar que a día de hoy es el estándar.
Y eso
le da un aura absolutamente irrepetible. Absolutamente irrepetible. Yo la Wii U la he mantenido siempre cerca por el Mario 64, no por el Mario 3D World, no por el...
Por el Netflix, tío.
No por el Netflix, no por nada. Por tener la consola virtual con Mario 64. Porque es un juego que Igual que juego, yo que sé, eso, a Diablo, a Doom 1 o a Doom 2. Igual que juego al Tetris de la NES de vez en cuando. Hay una serie de juegos que me gusta jugar porque son pilares. Todo lo demás está encima de esos pilares. Y este es uno de ellos. Y es una importancia, de nuevo, que se la estoy dando yo ahora. Hay mucha gente en el chat probablemente que está diciendo: eres un gilipollas, tal. Igual no, ¿no?
No, hombre, no.
No. Bueno, mejor, gracias. Pero es una importancia que se la doy yo, ¿no? En el análisis que tengo que publicar, por cierto, lo siento, no me ha dado tiempo todavía. Insisto mucho en esto. Narro un montón de aventuras y de cómo se recibió el juego en su momento, etcétera, etcétera, y de lo que supuso y convierto en épico el desarrollo, por así decirlo, del juego, ¿no? Esto, si me preguntas a mí, lo tendría que haber hecho Super Mario 3D All-Stars. Y sin embargo, tú llegas y es un juego pulcro, con una serie de menús perfectamente sólidos y bonitos y hiperaccesible y súper directo, como todo lo de Nintendo, ¿no? Al final. Pero para mi gusto, se ha celebrado poco. Se celebra poco, ¿sabes?
Ya. Decía Albert, que me pareció un muy buen ejemplo, que eso, tú, hay un menú para escuchar las bandas sonoras, ¿no? Y no aparecen siquiera los compositores, ¿no? O sea, celebrar Mario tiene que ser también celebrar la gente que hizo Mario.
Sí, sí. Y ya digo, y dar algún tipo de contexto que ayude a entender. Igual la falta de contexto es el contexto, ¿no? Igual piensan, Mario 64 es tan tocho que es que no tengo nada que decir, ¿no? Habla por sí solo. Igual es así, ¿eh? Igual alguien de pronto no ha jugado a Mario 64 nunca y llega ahora y dice: Dios, se me está derritiendo, se me está saliendo el cerebro por la oreja porque esto es increíble.
Pero es que tampoco, porque ha estado Miyamoto de gira y ya sabemos que sale poco, ¿eh? Pero estos días hemos leído entrevistas en medios de estos que no son nuestros medios de cabecera, ¿eh? Que tanto le gustan a Nintendo para llegar a todo el mundo, de Guardian y periódicos y demás. Y ahí no ha estado contando todas las batallitas que podrían haber contado en el propio juego.
O sea, esto...
Imagínate, Víctor, meter un direct dentro del Mario 3D All-Stars.
Es que precisamente lo hablaba con Albert. Hemos estado estos días hablando mucho de este tema. Para mi gusto, tendría que haber 3 documentales acompañando a este juego y audio comentario. Como el Braid, por ejemplo, ¿no? En Braid, tú compras Braid ahora Igual Braid es un juego en 2020 menos impactante de lo que fue en 2008 o 2009 cuando salió, ¿no? Pues para eso, el Braid que va a salir ahora viene con su audiocomentario. Que está el puto Jonathan Blow comiéndote la oreja si lo activas y explicándote pues por qué. ¿Por qué no hacen eso? En este caso, ¿no? Yeah. Y de nuevo, y si alguien me pregunta, Víctor, ¿debería comprarme Super Mario 3D All Stars? Yo le diría sí. Todas las copias que puedas. Por favor.
Después especular.
Y luego ya si eso, pues igual vete a saber el piso que te puedes comprar con lo que vas a sacar en Wallapop. Pero sí, yo creo honestamente que merece la pena. Pero Víctor, que son ROMs, que da igual, cómpratelo. O no te lo compres, o juégalos de otra manera. A mí me da igual, quiero decir. Pero merece la pena este pack, digamos, lo que ofrece, estos tres juegos, para jugártelos uno detrás de otro o en el orden que te salga de los cojones. ¿Merece la pena volver a estos juegos? Sí, sí y sí. En los tres casos. Creo que es la mejor manera de hacer este recopilatorio. No, de ninguna forma. Y creo que habla también de otro mal endémico de los videojuegos, que es que solo importa la historia de los videojuegos y la preservación y cómo fue crear esto y las entrevistas y hablar con Miyamoto y hablar con el que diseñó los niveles de tal juego. Solo importa cuando es promocional, cuando es material promocional. Ya. Si no es material promocional, tú mandas un email a Nintendo para pedirles una entrevista con Miyamoto y vienen tres hombres vestidos de traje de negro con gafas de sol y te disparan a bocajarro en el pecho hasta matarte. Y luego te entierran en una zanja. Pero si eres de Guardian y va a salir el Mario, sí. Te llaman ellos. Y de la misma forma, yo ahora mismo me pongo en contacto con The Coalition para pedir una entrevista sobre Gears of War 5, por ejemplo, y sé que no voy a recibir respuesta jamás. Sin embargo, si cuando va a salir el Gears of War 6 mando un email a Microsoft para proponerles de cara al lanzamiento una acción que puede ser buena para la promoción del juego, que en forma de entrevista, van a aceptar. Sin problema. Y esto es una puta mierda, evidentemente. A mí claro. Lo que me duele, en el fondo, es que tenga que querer yo más a Mario que Miyamoto. ¿Sabes?
Lo que has dicho, esto no es verdad. Miyamoto es un mandado, Víctor. Miyamoto está... Vale.
Pues que tenga que querer yo más a Mario que Nintendo.
Eso sí.
Como empresa.
Ahí
me
sí
jode.
Ahí sí te lo acepto.
Me jode porque... En el caso de Mario, me jode cinco veces más. Además, porque es el más fácil. ¿Sabes? Yo no estoy defendiendo Gex... ¿Sabes? No estoy aquí en plan, no, es que Gex fue lo puto mejor. Gex de vuelo a la cabeza. Fue revolucionario. Nadie defiende a Gex. Ni la gente que hizo a Gex, de Gecko. Nadie sabe qué es Gex. En el chat está la gente diciendo, ¿qué dices? ¿Qué es Gex?
no saben ni
pronunciarlo. Pero en el caso de Mario, me parece de puta responsabilidad civil. ¿Sabes? Conservar su legado y utilizarlo de forma didáctica y no limitar su valor y su impacto a las acciones promocionales y de marketing que puedan convenirte porque has sacado ahora un puto Mario Kart que va con coches a radio control o porque has hecho un Lego que te interesa vender. Me jode. El Lego, me lo voy a comprar. Pues no me lo compré el otro día porque no me salió de los cojones, vaya, porque estaba en el Carrefour y dije... y pasé por delante y dije, bueno... Me dio vergüenza porque iba con mi hijo, fíjate lo que te digo. Pensé, es demasiado pequeño para que la gente que me vea babeando con estos Lego diga, esto es para su bebé. No, dirán, este es un puto raro, esto es para él. Esto lo quiere para él.
¿Y el Battle Royale cuándo sale, Víctor?
El Battle Royale sale y luego se despublica.
También. Pero no está todavía, ¿no?
No, en octubre.
Vale.
En octubre.
Pues, ya digo, rápidamente y para terminar, si quieres y si queréis.
Venga.
que el debate del chat, obligatorio, ¿no? De remake o no remake. Cada cierto tiempo aparece una respuesta que parece, de nuevo, inapelable, ¿no? Que es decir, bueno, ¿y por qué no las dos cosas, no? ¿Por qué no un selector, como mínimo, en Mario 64? Que es lo que yo quería, lo que yo sinceramente esperaba y lo que hubiera hecho que yo me comprara este juego, ¿no? Tal y como está ahora, no me lo voy a comprar. Que es lo, ya digo, un selector, no necesariamente de cambiar al vuelo, pero sí de, bueno, si puede ser al empezar en la pantalla de título y que te guarde la partida guardada, ¿no? El save state, pues mejor. Y si no, que sean dos juegos distintos en el menú, me da igual. ¿Por qué no eso? Y de paso, y esto es, bueno, no sé, mi forma de pensar, ¿no? No os la recomiendo, porque se sufre mucho, pero yo es que no puedo parar de pasar de una capa a otra. Pienso en que no han hecho el remake del Mario 64 para el 35 aniversario, y por lo tanto, parece más o menos claro que Nintendo va a cerrar 2020 con Animal Crossing y qué más.
Y ya.
O sea que a ver cuánto hay aquí de efecto de la pandemia, por supuesto, a ver cuánto hay aquí de estrategia de dejamos este espacio para las consolas de nueva generación y nosotros nos ponemos las pilas a principios del año que viene, hipotéticamente, a ver si cae por ahí la secuela de Breath of the Wild, por ejemplo. Pero ha sido básicamente eso, ¿no? El Hyrule Warriors es de Koei Tecmo, vaya, Nintendo aquí les ha pasado los archivos. Y ojo, bien pasados y bien aprovechados, ¿eh? Pero la Nintendo desarrolladora ha salido poco.
Tampoco un barbecho, ¿no? Me parece. Yo creo, igual esto es un poco wishful thinking, guardándose para un nuevo hardware.
El Paper Mario sí que es verdad.
O sea, han salido juegos, pero de nuevo.
O sea, Intelligent System lo contamos también, sí.
De nuevo no son. Yo creo que el problema aquí es que hubo un año que se abrió y se cerró con Breath of the Wild y Mario Odyssey. Te cagas, fue lo mejor.
2017, con Splatoon 2 entre medio, ¿eh? No,
el mundo
no os olvidéis nunca de Splatoon 2.
El mundo prepandemia, claro. El cielo era más azul, todo era mejor. Y después, pues evidentemente, repetir ese marco ha sido imposible. Y yo, sinceramente, creo que lo están. Que se están guardando munición. Porque, evidentemente, una consola nueva no te la van a vender con un puto Hyrule Warriors. O con un Rune Factory o con un Disgaea 6. Ahora, con un Bayonetita, un Breath of the Wild 2, un Metroid Prime 4. Un
Metroid no creo, ¿no?
Shin Megami Tensei 5. Un. ¿Sabes? Igual con eso ya te lo piensas. Ya. Yo creo que se están guardando cosas. Yo te digo,
creo que también.
El Monster Hunter, o sea.
Yo creo que también.
Sí que creo que, el año fiscal siguiente, quiero decir, cuando acabe este año fiscal, habrá una metralleta de lanzamientos. Este año igual de hecho se los han guardado porque han podido, porque Animal Crossing ha vendido lo indecible. Entonces igual han podido.
No, eso está claro, ¿eh? Lo mismo que decíamos al principio con Play 5 y más, quiero decir. No, nadie le va a leer la cartilla o a hacer preguntas incómodas a Nintendo porque las ventas de software y de hardware son brutales. El Breath of the Wild, el primero, ¿eh? No el Musou, ni por supuesto la secuela. Vuelve a estar en el top 10 en un montón de sitios, ¿eh? Porque mucha gente está empezando ahora su colección de juegos de Switch. No,
y Nintendo,
no voy por ahí, ¿eh?
Y Nintendo trabaja mucho el long seller y el. Y promoción. Y hacer anuncios de tele de Mario Kart 8 estas navidades van a hacerlos. También, seguramente, ¿sabes? Quiero decir que no se olvida de que Switch no es la consola a septiembre de 2020 y los juegos que han salido a más menos dos meses vista, ¿sabes? Sino que es una librería de juegos pues más o menos constante y que crece constantemente, ¿no? Y yo creo que el año que viene, ya digo, a partir de marzo seguramente veamos un montón de juegos más.
Hostia, Víctor, ojo lo que dice Fred Stark 23.
¿Qué dice?
Ojo, que Michel Ancel ha dicho que se retira.
¿Confirmamos la noticia? Vamos a ver. Ancel. Michel Ancel.
Se me ha acabado la batería del móvil en directo, porque no quiere ni pensar en eso.
Michel Ancel, para quien no lo sepa, es un diseñador de videojuegos, vaya, que vive en una casa en el campo donde bebe mojitos y toca los bongos y hace Rayman, básicamente, ¿no?
Sí, bueno, Rayman y Wild y Beyond Good and Evil 2, en principio.
Yo no estoy viendo lo del retiro, ¿eh? Aquí.
Vale.
Pero voy a buscarlo un poquito más, mientras vas despidiendo.
Dice que el Wild sigue. Bueno, ya veremos. Pues eso, hasta aquí el Podcast Reload, que ha intentado ser un resumen. Ya sé que nos hemos dejado Final Fantasy XVI. Lo siento, Pollo Muerto. Lo que dice Pollo Muerto me lo tomo muy en serio, pero ya hablamos de ello en el directo del Showcase. Repasaremos la semana que viene todo lo que hemos hecho durante el verano, si os parece bien, cuando esté Marta por aquí. Y puestos a ponernos deberes, mucha gente nos recordaba que tenemos que jugar a Hades, que fue otro de los de Nintendo Direct Mini, que está ya en Switch.
Sí.
No sé cómo se juega en Switch, supongo que bien. Me imagino jugando a Switch al Transistor, por ejemplo. No tengo la referencia de Hades, pero me imagino jugando al Transistor.
Hades estaba solo en la Epic Games Store, ¿no? Hasta ahora, creo.
Estaban con el Early Access y demás, y entiendo que han completado el desarrollo más o menos ahora y está en Steam y en otras plataformas ya.
Ah, vale.
O sea, ha pasado el año de exclusividad ya de Epic.
Vale.
Así que yo me comprometo a jugar a Hades, porque tengo muchas ganas, la verdad. Que sí.
Yo también, esta gente me simpatiza, la verdad.
Y no tengo muchos lanzamientos en mente. Yo estoy ahora un poco que... como lo que decías el otro día, Víctor, de Carman congelado. De aquí a Next Gen, no sé qué hay. Me da igual. O sea, para mí en octubre no hay juegos.
Hombre, estos días están saliendo muchos. Ninguno súper, súper, súper pepino, pero yo desde luego estoy jugando a bastantes juegos. Ya digo, antes de ayer me empecé el Crisis y tan a gusto. Supongo que no llueve a gusto de todos con Crisis, vaya. Commandos 2, estoy jugando también en PlayStation 4.
Cágate. El Genshin Impact, es verdad, sale el 28 el y eso creo que es un lunes. Estuve mirando, me pareció una fecha rara, pero bueno, sí, el Genshin...
El Crash Bandicoot, cállate.
Sin comentarios, ¿eh? ¿Cuándo es eso?
Crash Bandicoot 4. Perdonad que me salga del plano, pero es que me he puesto hasta nervioso. 2 de octubre, ¡buah!
Hostia, pues sí que hay en octubre, ¿eh? Alguien decía también Watch Dogs Legion, que sale antes sin... versión Next Gen, es verdad, sale el 29 de octubre. Sí que hay juegos, sí, pero yo tengo la cabeza en la Next Gen. Van a ser unos pocos, por suerte, programas de ganar tiempo hasta que podamos tener nuevas consolas.
No lo he mencionado, pero sale también estos días 13 Sentinels.
Es verdad.
De VanillaWare, PlayStation 4. Una visual novel / juego de estrategia por turnos que es un pepinaco. Mucho ojo a ese. En fin, hay juegos.
Se viene Yakuza, así que juegos.
Yakuza, joder.
No pretendía decir que no.
No podemos con tanto.
No, va a estar animada esta duodécima temporada.
Sí.
Gracias por haber estado aquí en el estreno en directo. Gracias, por supuesto, si lo estáis escuchando en diferido. O viendo, incluso en diferido. Le voy a meter algún trailercito al vídeo también. Así que... voy a retomar la carrerilla para decir que tanto el Podcast Reload como anightgames.com, también los directos en Twitch, que tú, Víctor, has retomado el asunto, y yo me sumaré más pronto que tarde. Todo esto es posible, decía, gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload, tenéis más información. Así que muchas gracias por ello. Entiendo que nos vamos a tener que comer la prórroga con patatas, Víctor, porque es justamente hora de comer. Así que compensamos esto para los patrons con un Preguntitas, que también toca, y también recordamos.
Yes.
Tenéis por ahí Podcast Hablar, tenéis Pildoritas, tenéis Mandanguita en Patreon.
Sí. Y Podcast Hablar, ayer se estrenó un episodio nuevo. Nada
por bien. Por eso. Creo que solo me falta darte las gracias a ti, Víctor.
Y desear una pronta recuperación a nuestra compañera Marta.
Por supuesto.
Yes.
A ver si la semana que viene, en principio, puede y debería estar aquí.
Ojalá.
Así que venga otra temporada más y que vengan las que toquen, unas cuantas más. Sí, estamos jóvenes, Víctor. Nos veo bien, ¿eh?
Sí.
El efecto rejuvenecedor de la Next Gen. Yo voy a publicar un paper en la revista Science sobre esto.
Mejor que hace años, ¿eh? Yo creo.
Sí, yo creo que sí.
Sí, muy bien.
Venga, gente. Hasta la próxima.
Chao.
Chao.
Hasta luego.